Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña.
I grow too old to dream.
Nos escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la red de redes en radiotura.es. En campobasefm.wordpress.com, la web del programa, podéis descargar y escuchar los programas anteriores. Hemos alcanzado las 28.700 visitas. Gracias por seguir confiando en nosotros. Si os apetece poneros en contacto, 958-559788 o campobase@telefonica.net.
So, kiss me, my sweet.
En campobasefm.wordpress.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta. Ya nos podéis encontrar en la red social de internet Facebook. Escribiendo en el buscador Campo Base FM tendrá información, fotos, eventos, mensajes. Ya somos casi 400 amigos. Únete a nosotros. Hoy es miércoles 23 de junio del año 2010 y emitimos la edición número 48 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses, como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo, a un club. No lo dudes, serás bien recibido. En este programa número 48 tenemos en A Meter Piñones, en la Quebrantahueso y la 2412, en la ruta del Tío Seguro de Guajarsierra a Capileira, fedamón.com, agenda de la Federación Andaluza de Montañismo, al sur de Granada, fiesta de San Juan y otros temas de interés. En Montaña Sostenible, la huella de Feli. En nuestra sesión de seguridad en montaña SOS hablaremos del accidente que se reprodujo hace pocos días en Los Machos. Elige tú que canto yo. Nuestros oyentes eligen su canción favorita. En la montaña, Escocia, Highland. En nuestra agenda montañera, asómate al Sulair, el kilómetro solidario y la expedición al Perú del equipo español de alpinismo. En Saludo Compay, sesión de Campo Base para saludar, felicitar o lo que vosotros queráis. Y para finalizar, como siempre, de Meteo, con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto.
Your love will live in my heart. Buenas
noches, Ramón Serrano.
Buenas noches, Jesús. una bien. Semana más después del parón de la semana pasada. Ya había ganas de radio otra vez.
Habéis llegado a lo justo, ¿eh?
Hemos llegado justo. Viene dando el viento de cara toda la rutilla de hoy y hemos llegado justo de tiempo, pero aquí estamos.
Hablo en plural porque viene acompañado de dos ciclistas y contigo sois tres, además equipados con vuestros mayores, bueno, hoy he estado dando pedales, metiendo piñones, ¿verdad?
Hoy un rato de flaca para estirar las piernas, que bueno, pues Fernando viene como hemos hablado al principio en la introducción de la quebrantahuesos, de hacer 200 kilómetros por los Pirineos, uniendo España y Francia además. Y Aaron viene de estar ayer de trail nocturno por los Alayos de Dilas, que estuvieron hasta las 3 de la mañana aprovechando el solsticio. Y yo vengo también de un fin de semana movidito con la subida que te comentaba antes por a la Alcazaba y un rato de bicicleta también, que bajamos a la playa el domingo para prepararnos para el sábado, que es la subida al Veleta, como que es una de las rutas que hemos hablado en la última semana.
Sí, la presentaste en otro programa. Bueno, pues buenas noches a estos dos nuevos compañeros de A Meter Piñones y bueno, que nos contéis todas esas aventuras y esas pruebas tan duras que estáis realizando a lo largo de Andalucía y de otros lugares de España. Empezamos, Ramón.
Vamos al lío. Vamos a hablar un poquito antes de engancharnos con Fernando de la 24-12, porque queremos que estuviera aquí un compañero que asiste este fin de semana a la 24-12. La prueba es una prueba de 24 horas de resistencia. Este compañero que iba a venir, que es Javi Martín, que de aquí le mandamos un saludo, porque por temas laborales, pues bueno, va muy justo de tiempo y no ha podido acompañarnos. La va a hacer en equipo de dos. Lo que hacen es relevo. Durante las 24 horas no dejan de dar pedales. Y la clasificación se hace pues con respecto a las personas que vayan dando más vueltas al recorrido, el equipo que vaya dando más vueltas al recorrido. Se hace una ruta de 24 horas y otra de 12. Se celebran en San Agustín de Guadalí, en Madrid, sobre un recorrido de unos 10 kilómetros y unos 200 metros de desnivel. Para que nos hagamos una idea, pues mi compañero Javi y José, el año pasado quedaron segundos, pues hicieron un total de 210 o 220 kilómetros cada uno durante esas 24 horas, 440 kilómetros en total entre los dos, lo que hace una idea de la dureza de la prueba y de la exigencia de la misma. También tengo otro compañero que es Antonio López, con el que compartimos la nocturna que transmitimos aquella en directo, que va en equipo mixto con otra compañera, con Vanessa. Y creo que también Fede va como individual, que eso casi muchas veces es mejor, porque como no tienes al otro compañero que te tira, va a tu bola y cuando quieres duermes, cuando quieres mandas y cuando no quieres pues te estás quieto. Y bueno, pues desde aquí desearles mucha suerte y espero la semana que viene, si tú no lo permites y si el tiempo del programa lo permite, pues tener algún compañero por aquí y bueno, pues comentar un poco cómo le ha ido. Y aparte de la carrera del sábado, que es la cicloturista Veleta, que es una clásica que también la hemos visto, pues ya hay más de 500 inscritos, va a ser una fiesta del cicloturismo y una fiesta para Sierra Nevada, para inaugurar la temporada veraniega, pues lo típico de los remontes abiertos, de la Sierra Nevada también en verano, no solo para el esquí, sino también para disfrutar de esas altas cumbres en verano y de la climatología que allí predomina. Y bueno, sin más dilación, vamos a hablar un poquito de la carrera que se celebró este sábado en el norte de España, que es la Quebrantahuesos. La Quebrantahuesos, pues bueno, tenemos aquí un buen representante del grupo para hablarnos de ella, porque ha estado ya dos años consecutivos además, con lo cual se tuvo que quedar con ganas el año pasado, porque este año ha ido con ganas de volver a coger la bicicleta y a meterle caña. Bueno, Fernando, cuéntanos, ¿qué tal está? Lo primero.
Buenas tardes, lo primero de todo. Pues bastante bien, vamos recuperados ya después de dos o tres días de molestias.
Acércate al micro, no tengas miedo, que esto es menos duro que la quebrantahuesos, seguro.
No muerde el micro, ¿verdad?
No muerde.
Eso es, pues después de dos o tres días ya descansando, comiendo bien, en fin, pues las piernas empiezan a responder, aunque hoy, en la rutilla de hoy mismo que venía dando el aire, pues veníamos sufriendo, ¿no?
Venía ahí, te puedo prometer que el miércoles pasado dimos un paseo para tirar piernas, entre comillas, también, y nos pegó todos los palos que podía a las cuestas. Hoy venía ahí parapetado detrás de los dos, tranquilico, para que le cortáramos el viento y un poco estirar las piernas.
Pero bueno, aquello era activación y esto de ahora mismo es
relajación.
Reposo absoluto.
Pero bueno, bueno, cuéntanos qué tal la experiencia. Esta ruta es más una de las míticas. No sé qué edición lleva, pero creo que es la...
Este año ha sido la número 20.
La 20, o sea, una prueba ya consolera. Y sí, además de, pienso que de las que hay en España es la que más asistencia puede tener de deportistas.
En el cicloturismo es la prueba reina. Todo el mundo desea participar, en fin, las inscripciones están masificadas, ¿no? Los servidores se saturan. Este año, después de varios problemas el año pasado, lo han hecho por sorteo. Hubo que inscribirse en febrero, a esperar, y hemos tenido suerte y hemos podido participar. 8, eso sí, 000, hemos entrado en la repesca.
8.000 participantes.
7.500 en la quebranta hueso y 3.000 en la treparrisco.
Hay dos rutas, o sea, bueno, se hacen dos rutas, por así decirlo, no paralelas, sino una variante de otra, más o menos, ¿no?
No, los recorridos no tienen nada que ver.
No son distintos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, que coinciden en el tiempo y la organiza el mismo club.
La organiza el mismo club. La quebrantahuesos sale a las 7 y media y tiene 205 kilómetros. Y la treparrisco sale a las 8 y tiene unos 100 kilómetros.
Unos 100 kilómetros, más suave o por lo menos menos distancia.
Bueno, el que ha ganado este año creo que ha hecho 2 horas y cuarto. O sea que en la media te puedes imaginar cómo ha ido, ¿no?
No es lo mismo, no es lo mismo. No. Y bueno, cuéntanos un poco, la quebrantahuesos, yo creo que lo más atractivo para los ciclistas es los puertos que las jalonan.
Sin duda ninguna.
Son 5 puertos, bueno, 4 puertos que se suben tanto del derecho como del revés, ¿no? Y llama mucho la atención, ¿no?
Sí, entre ellos, vamos, tenemos 4 puertos que pasamos, 3 de ellos son muy largos y al final es una tachuelita de 2 kilómetros, pero que llega a tener pendientes del 10 y del 11% y te coge con 160 kilómetros en las piernas.
Sí, que lleva uno tocado, ¿no?
Sí. El primer puerto que se sube es Somport, que es un puerto muy sostenido. En fin, hasta la estación de Canfranc apenas te das cuenta, pues vas siempre metido en grupos, el viento todavía no sopla mucho y se hace bastante llevadero. Uh-huh. A partir de ahí siempre suele entrar viento de cara. Los últimos 5 o 6 kilómetros la pendiente aprieta un poco y siempre, vamos, estos 2 años por lo menos arriba ha habido niebla, algo de agua y en fin, que se hace un poquito más duro por eso. El descenso es bastante bueno, el asfalto está bien y se pueden hacer, bueno, buenos tiempos. Y luego el segundo puerto que subimos es la Marie Blanc, que digamos es el puerto más cortito pero el más duro de la marcha.
Ajá. Está en la parte ya francesa.
Ese ya en Francia, sí.
Ya cruzando la frontera.
Sí. Lo cogemos en Scott, uh-huh. Se coge el desvío y empezamos a ascenderlo. Los primeros 4 o 5 kilómetros son muy llevaderos, prácticamente no te enteras. Y los segundos 5 si tienes de verdad que apretar, en fin, y meter el desarrollo que tengas, porque ahí se basa buena parte de tu resultado de la prueba. Ajá. Si te exiges mucho en esos 5 kilómetros, posiblemente lo pagues al final. Y si regulas bastante, pues tienes gran parte de la marcha hecha.
Estamos hablando prácticamente que en esos 5 kilómetros se hace un desnivel de... Bueno, veo por ahí casi 500 metros de nivel en esos 5 kilómetros.
La pendiente media viene a ser del 9-10% en esos últimos 4 kilómetros.
O sea, que ahí hay que apretar los dientes,
que apretar,
armarse de paciencia y no...
Respirar bien, controlar el pulso y procurar...
Y no dislocarse mucho porque la puedes pasar...
No cebarte porque si no...
Por muy fresco que vaya, muchas veces la bicicleta es más mentalidad que otra cosa. Y como es lo que tú dices, como te cebes ahí, luego...
Viene el tío del mazo
de los 150 kilómetros, tienes las piernas que no te reaccionan.
Una pregunta tonta, ¿qué era? ¿Bicicleta de montaña o de carretera?
Carretera.
Vale, está de carretera, está de carretera.
Uh-huh. Luego tenemos el tercer puerto, que es el Portalet, desde el cual volvemos otra vez a España, una vez que alcanzamos la cima. Uh-huh. También es un puerto muy largo, tiene unos 25, 27 kilómetros, muy llevadero. Al principio también no hay prácticamente pendiente, de hecho en algunos hay hasta descenso, en algunos de sus kilómetros. Y también lo más durito viene al final, los últimos 4 o 5 kilómetros, aunque aquí la pendiente media pues puede estar en torno al 6, medio, 7.
Ajá, más llevadero.
Sí, bastante.
Pero también es un puerto bastante largo, ¿no?
Es largo, sí. Tiene sobre todo distancia, 27, 28 kilómetros creo que son, uh-huh. Pero que se supera bastante bien. Vamos.
Allí estás dentro del corazón de los Pirineos, ¿no? Supongo que el paisaje ayuda a subir esos puertos, ¿no?
Bastante, y sobre todo la cantidad de público que hay en las cunetas apoyando a la marcha. Parece que estás en una etapa de la Vuelta a España o del Tour de Francia porque la gente no para de animarte, de ofrecerte agua, Coca-Cola, un trocito de chocolate o medio sándwich. Siempre hay bastante generosidad en ese aspecto.
Son puertos míticos, además, de los que estamos acostumbrados a ver la televisión, de los que veíamos cuando Perico Delgado, Indurain...
Cuando Perico rompía, ¿no?
Ahí, ha roto el pelotón, se destaca y tal. Y bueno, pues la verdad es que es como si estuviera en la tele, ¿no? Viéndote... una etapa. Yo creo que, bueno, por lo que comentaba antes de
7.500
deportistas abrigándote, siempre vas acompañado y siempre vas con gente, pues la verdad es que tiene que ser... Te tienen que ayudar también, ¿no?
Si te parece, hablamos del último puerto y luego ya pasamos a la marcha de este año, donde ha habido bastantes bajas y muchos abandonos.
Ajá.
Pues nos queda el descenso del Portalet, que se hace bastante rápido. La carretera es muy buena, solamente que al principio hay un tramo donde el tráfico está abierto y hay que tener mucha precaución hasta que nos desvían en el parking. Los coches siguen por la carretera nacional y nosotros pasamos a una secundaria para acometer el último puertecito del día, que son solamente 2,5 kilómetros. Se llama la Hoz de Jaca, pero tiene unas pendientes, ya te digo, la media el 10-12% y la máxima pues un 13-14%. Que
sea,
a esa altura del día la verdad es que hacen bastante,
bastante con daño. 170 kilómetros
prácticamente,
y sí, esos 2 kilómetros son buenos.
Y desde ahí a la meta ya es simplemente bajar, llanear y procurar enganchar algún grupito o alguien
que te lleve.
Que te ayude. Por lo menos que te ayude a llegar a la meta, porque ahí ya hay bastantes tirones, se ven la cara de sufrimiento en todo el mundo y...
Y lo pasa mal la gente.
Sí, y cuesta trabajito, la verdad, acabarla.
Este año, con respecto al año anterior, ¿mejoramos tiempo?
Yo en particular he tenido suerte y sí, le he quitado casi 20 minutos a la marcha. Uh-huh. Y eso que el día no nos ha acompañado para nada. Ha habido muchísima agua. De los 200 kilómetros, 130, 140 han sido debajo de agua, con bastante frío.
Sí, además la bicicleta no reacciona igual en la bajada, ni los frenos frenan igual en las bajadas con agua que seco.
Nada, en el primer puerto son por, calculo que del año pasado este puede haber perdido perfectamente 5 o 7 minutos solamente en el descenso. Uh-huh. La curva había que tomarla
muy lento,
a 8 o 10 por hora, cuidadito.
Muy suave, sí, y con mucho, no miedo, sino respeto. No.
Y el año pasado allí íbamos lanzados
a tumba abierta.
Exactamente.
¿No? O sea, que en condiciones normales le hubiera raspado más de 20 minutos. Seguramente.
Nunca se sabe, igual.
Bueno, no.
Si no hubiera habido tanta agua, igual el sol te deshidrata antes, ¿no? También. Y tienes mayor problema. Pero
sí,
lo que te comentaba antes de la dureza de la prueba, nos decían en la organización a la llegada que casi 1.200 ciclistas de los 7.500 no habían coronado el Mariblanc. Habían abandonado antes, o se habían quedado en la cuneta, se habían subido al coche escoba, o se habían metido simplemente en un refugio o en un bar de...
O sea,
en el segundo puerto.
En el segundo puerto, que estamos hablando cuando llevamos...
Cuando la corona tiene unos 105, 110 kilómetros.
¿Eh? O sea...
La mitad de la ruta, más o menos.
Antes de la mitad de la ruta... Ya
1.200, había... 1.300 ciclistas no han
hecho ese paso, ¿no?
Hacía mucho frío, había mucha agua y la parte de Francia, la verdad es que fue bastante dura.
Llama la atención, porque siendo una ruta en la que cuesta tanto inscribirse, que casi ya es un logro poder participar, incluso este año con sorteos, repesca, etcétera, etcétera, la dureza indica... Habla mucho de la dureza, ¿no? De que esa gente tan... con tanta preparación, que ha hecho muchos kilómetros para llegar ahí preparado, etcétera, etcétera. Bueno, pues haya decidido antes de llevar media ruta a dar de mano y dejar la carrera.
Ya te digo, la Guardia Civil nos comentaba bajando Son Paul que la temperatura podría ser en torno a menos un grado. O sea, y eso, la verdad, es que para el 20 de junio...
Ahí pasa frío.
Es un disparate cuando uno está en manga corta en la salida y esperando.
Río, habéis puesto chorreando, sí. Lo habéis pasado nada más que regular, ¿eh?
Exactamente, pero
qué tío.
Ya tenemos ganas de que llegue el año que viene otra vez, el tercer fin de semana de junio.
Se te quite un poco el dolor de piernas, ¿no?
Sí, descansaremos ahora 10 días y empezaremos otra vez
a descansar un poco y bueno,
a circular.
A retomar un poco las ruedas gordas también, ¿no?
También, en invierno habrá que...
Que te has pegado
aprovechar.
Una preparación también importante para el tema. Recomendaciones para los que nos estén escuchando para ediciones próximas con respecto a la preparación de la quebrantahuesos.
Lo primero de todo es que se animen, que aunque sean 200 kilómetros son muy llevaderos y hay muchísima gente. En 7.500 siempre encuentra uno,
ajá,
gente de su ritmo, de su nivel, que te acompañan. Hay gente que se toma la carrera muy tranquilita, hacen prácticamente una marcha y tardan 11 o 12 horas
en hacerla,
en volver a Sabiñánigo. Parando, incluso hay gente que para comer en las terrazas de los bares, toman una Coca-Cola, un bocadillo, en fin, y se incorporan.
Sí,
los horarios de cierre de los puertos son bastante extensos y te permiten tomártelo con relajación.
Y con respecto a la preparación, ¿qué preparación ha llegado hasta aquí? ¿Con cuántos kilómetros las piernas? ¿Ha hecho rutas muy largas? ¿Ha llegado a hacer rutas de 200 kilómetros como esta? ¿Muchos puertos?
Este año no, este año la verdad es que he llegado con incluso menos kilómetros que...
¿Y si estaba mejor?
Que otros años, sí. He dedicado el invierno a intentar correr, en fin, he hecho la maratón de Sevilla corriendo, que era tenía ganas e interés en acabarla. Llevaba muchos años sin ponerme las zapatillas y,
un reto.
Y la he retomado y la acabé bastante bien, la verdad. Ajá. Y a partir de marzo pues he empezado a hacer que, kilómetros.
Que no llega tampoco con tanta preparación como el año pasado.
No han llegado a 4.000.
Uh-huh. No, por eso que eso una participación bastante importante.
El Purche y el Duque, sí, le hemos metido mano. Tú lo has sufrido, sí, conmigo. Y
puerto hemos hecho todos los que hemos podido alrededor de Granada.
Cada dos semanas una rutita gorda con puerto, con montaña, en fin, intentando aclimatar las piernas a lo que no esperaba.
Uh-huh. ¿Alguna de las subidas comparable con lo que tenemos aquí? ¿Me endureza o...?
No, estos puertos que hemos hecho en el norte son bastante más llevaderos que los que tenemos.
Más suaves.
Quitando 4 kilómetros del Mariblán y la tachuelilla esta del final, que se pueden asimilar al Purche, a la cantera del Purche,
sí,
puede
sí.
ser una odeja acá y no tendrá esa pendiente incluso. O sea, que se puede preparar perfectamente. Y...
O sea, tenemos una zona buena para poder preparar este tipo de carreras, ¿no?
Aquí hay mucha montaña, la verdad. Yo soy de Priego de Córdoba y allí no tenemos. Hay carreteritas con bastante repechoncillos y tal, pero estos puertos son magníficos.
El puerto del Mojón, ¿no?
Exactamente, allí
que
nos divide con Cabra y el Cerezo de montaña.
Somos paisanos, me acabo de enterar que somos paisanos, sí. Ese de Cabra.
Y tenemos amigos comunes como Félix Caballero.
Colaborador del programa. Pues
bueno, y de cara a este fin de semana, Fernando, tenemos ahí en mente la subida al Veleta, la cicloturista Veleta, que este año
este año no voy a
hacer descanso ese fin de semana. Pero a la gente que te está escuchando, porque tú sí tienes experiencia en la subida a Veleta, quizás no solo en carrera, sino muchísimas veces más por libre que la hemos hecho, ¿qué recomendaciones le puedes dar a la gente que lo esté oyendo?
Pues que la tomen con calma, que la disfruten y que hasta el dornajo no aprieten mucho y que a partir de ahí lo que las piernas den. Teniendo en cuenta que una vez que llegue al albergue es donde realmente empieza
la rebaja, ¿no?
la dureza del puerto. La carretera de la Sabina es bastante llevadera y... Si tienes buenas ruedas delante,
aguantar hasta el dornajo, ¿no? Y a partir del dornajo empezar a apretar un poquito.
Exactamente.
Y ya los albergues dan lo que haya de sí.
Que se tomen los primeros kilómetros con calma, que calienten bien las piernas, que regulen y que...
Luego ya soltar.
Y que la subida es larguita y hay que tener fuerza al final, que es donde realmente habrá que acometer buena pendiente.
Este año además nos avisa la organización de que se va a subir solo hasta la altitud de los 3.000 metros, hasta las posiciones de Veleta. Han empezado aquí está la nieve de la carretera para poder adaptarla un poco a la carrera y que, bueno, siga siendo atractiva, porque si no nos íbamos a quedar muy, muy abajo. Y por lo visto, pues bueno, hasta las posiciones del Veleta va a ser la subida, con lo cual nos quedaremos a un par de kilómetros quizás de hacer la cumbre, de llegar hasta donde acababa el asfalto. Pero con el plus de que el paisaje va a ser espectacular. Metido entre las trincheras de nieve.
De nieve va a ser espectacular.
Va a ser una maravilla.
Ahí puede ver una foto hasta espectacular, muy bonita. Y
luego, fresquito también.
Como se mete un día nublado, voy a hacer fresquito.
Y fresquito también.
Comentaban amigos nuestros de La Peña que lo han hecho el fin de semana pasado y que había bastante nieve en los últimos kilómetros. O sea que
va a ser...
también se pasará algo de frío bajando.
Va a ser espectacular. Y Fernando, estas últimas semanas que hemos visto las noticias, tanta lluvia arriba en el norte y tan mal tiempo, inundaciones y eso, ¿en Quebrantahuesos se ha notado eso o solo había mal tiempo y ya está? Es decir, ¿estaba el asfalto muy deteriorado?
No, la carretera estaba bastante bien. De hecho, para esta edición, que era la 20, querían tener la carrera bastante, el asfalto bastante bien, han bacheado bastante. En Mariblán el año pasado había gravilla. Antes de entrar en el túnel lo han reasfaltado, en fin, la verdad es que
está bastante bien,
en ese aspecto han mejorado en mi poca experiencia, vamos, no sé los otros años
está
cómo
ha
ido estando.
Pues perfecto. Aaron no ha dicho nada, tienes que decir algo.
Bueno, no tengo ganas de hablar.
Aaron viene, para que los oyentes sepan, al estilo Marco Pantani o algo así, ¿no? Con el gorro, me recuerda.
Es su pañuelo. Aaron es un fichaje que tenemos de Estados Unidos.
Sí, de Nueva York.
Es de cerca de Nueva York y bueno, pues se vino a vivir aquí a Granada y...
¿Y cómo te encuentras con Granada?
Bueno, primero por la página web, pero después pues he conocido a la gente y eso es lo importante, ¿no? Pasar un buen tiempo con amigos y disfrutar el ambiente, pues.
¿En tu país también practicaba el ciclismo o empezaba aquí?
No tanto. De verdad, más aquí. He empezado ahí, pero muy poco. Y con esos compañeros, pues, me han enganchado.
¿Qué te parece nuestro entorno que tenemos de Sierra Nevada y todas las sierras que tenemos aquí
alrededor? Espectacular. Pues no hay nada como la Sierra Nevada. Para mí es lo mejor.
No está mal, ¿eh? Trae un nota de 8 o 9 mil kilómetros de distancia y que te diga eso, ¿eh? Le llena a uno de...
Hombre,
buen embajador de Granada.
Le llena a uno, ¿eh? La verdad es que la gente que viene aquí, hace poco tuvimos un grupo de Alicante y se han quedado sorprendidos de la zona, del recorrido, de las vistas, de las posibilidades.
Somos unos afortunados, tenemos un terreno de juego para alpinismo, para escalada, para bicicleta de montaña. No sabemos lo que tenemos realmente.
Espectacular.
Y además en el sur, que esto es casi un milagro, como yo siempre digo. Sí, tenemos,
esto es muy, a pocos kilómetros de... Si te subes a Mulhacén, ves África, ¿no? Dices, ves África, está ahí casi a tiro de piedra y efectivamente tenemos... una zona de guerra impresionante. Yo muchas veces, Fernando, estas semanas que hemos estado saliendo por la tarde y ve atardecer montado en bicicleta y a lo mejor a las faldas de la Sierra de Huetos, subiendo por el Purche, yo se lo decía, digo, tío, somos afortunados de estar aquí arriba montado en la bicicleta, haber salido de trabajar una hora antes y estar ya a más de 1000 metros de altura, estar ya cansado incluso y reventado viendo atardecer, pero disfrutando del deporte y de la naturaleza y del entorno que tenemos. Y la verdad es que hay que valorarlo, porque es fundamental valorarlo para saber cuidarlo, apreciarlo y dejárselo en herencia a nuestros niños, a nuestros nietos.
Muy bien, pues si tienes algo más, Ramón, si no, despedimos a tu invitado y te despedimos a ti.
Nada, darle personalmente la enhorabuena a Fernando, que es la primera vez que lo veo desde que llegó de Tierra del Norte por su participación en la Quebrantahueso. La verdad es que estamos pendientes de él desde aquí, desde Granada.
Muchas gracias.
Y había muchas muestras de apoyo por el foro y de ánimo y de felicitaciones. Y bueno, pues comentar también que han estado dos compañeros más del grupo, Eduardo padre y Eduardo hijo.
Exactamente.
Que han disfrutado también de la carrera.
Pese a la dureza, comentaban el sábado que estuvimos cenando con ellos juntos que les había gustado mucho el recorrido y que habían disfrutado como enano.
Han disfrutado mucho, a otro ritmo a lo mejor que distinto al de Fernando, más de aguantar el tirón. Fernando ha ido un poco más a las cañas.
Bueno.
Ha ido un compañero también de Priego, ¿no? De Córdoba.
De Córdoba.
Sí. Y
le mandamos un saludo aquí al Boti.
El Boti.
Boticario, de profesión.
Y bueno, pues la verdad es que la gente que ha ido ha disfrutado y bueno, pues darle enhorabuena y esperamos que dentro de un año pues nos volvamos a juntar aquí a hablar de tu participación en la Quebrantahueso y quién sabe, a lo mejor la de alguno más.
Y que tú tengas experiencia en ella para que puedas hablar también y te vengas con nosotros.
Pues muy bien, Fernando, gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Y Ramón, la semana que viene seguimos con A Meter Piñones.
La semana que viene cerramos la temporada. Muchas gracias, Jesús, y bueno, gracias. Hasta la semana que viene.
Bueno, y ahora los Monkees, The Monkees, nos cantan I'm a Believer. I thought love was only true in fairy tales and for someone else, but not for me. Our love was out to get me, and that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying when all you get is pain? When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried.
I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. It's a solid face. Now I'm a believer. I'm down in my mind. And I'm a believer. Yeah, 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 yeah. I'm a believer.
Capo va a ser tu puto encuentro a secuencia montañera.
Tres cositas tienes.
Buenas noches, Antonio Gámez.
Buenas noches.
Una semana más con la ruta del tío seguro.
Una semana más después del descanso de la semana pasada.
El descanso obligado que nos hizo nuestro trabajo personalmente, el mío. Antonio, nos vamos hoy a Guejasierra y de allí a Capileira, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Hoy vamos a hacer un recorrido entre esta parte norte y la parte sur de la sierra, pero desde un enfoque un poco diferente a lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Como vías de comunicación, este recorrido, más que como vías de comunicación, lo podemos enfocar como una travesía de las más importantes quizás de Sierra Nevada.
Y una de sus grandes características es que vamos a recorrer la cabecera del río Genil.
Efectivamente, a lo largo del recorrido pues iremos diciendo cuáles son los barrancos y las aportaciones más importantes que tiene el río Genil y dónde se forma, y es lo que vamos a recorrer hoy en toda su parte ascendente.
El inicio nos coincide con una ruta que ya nos explicaste, la anterior, la de Guejasierra a Trevélez.
Sí, efectivamente. La semana pasada, bueno, hace dos semanas, cuando estuvimos hablando de la última ruta, pues hicimos la travesía de Guajarsierra a Trevélez, y nos va a coincidir desde que salimos de Guajarsierra, recordando un poco por lo que es el camino que baja al Charcón y todo el recorrido que hacía el antiguo tranvía hasta el barranco de San Juan. Iniciábamos allí la vereda de la Estrella y recorríamos por ella sobre alrededor de una hora hasta llegar a las confluencias del río Vadillo con el Genil. Ahí dejábamos la vereda de la Estrella para bajarnos por una vereda que baja al puente del Burro y el antiguo refugio ya destruido del Vadillo, y hoy hasta ahí va a ser común. Luego hay que continuar.
Hay que continuar y ya se pone cuesta arriba.
Bueno, todavía digamos que no está mal. A partir de ahí todavía sigue la vereda de la Estrella con cierta facilidad. Llegaremos a las primeras minas que nos encontramos, que son las minas de la Probadora, para luego continuar ya las minas de la Estrella y el resto de minas que hay por allí, como las de la Justicia y demás.
Venga, pues vámonos de tu mano, a ver si somos capaces de llegar de Hueja a Capileira.
Sí, hombre, ¿cómo no vamos a llegar? Bueno, pues ya recorriendo rápidamente todo lo que hemos explicado al principio, desde Guajarsierra, por el Charcón hasta por el recorrido del tranvía, el barranco de San Juan, iniciamos por la vereda de la Estrella el recorrido. Cuando llegamos al cruce que hablábamos antes, de que en la ruta anterior nos bajamos hacia el Vadillo, ahí continuamos todavía la vereda de la Estrella, hasta que ya después de una... Primero nos encontramos la mina de Probadora y luego continuamos, y después de una pequeña pendiente, no excesiva porque la vereda de la Estrella es cómoda, iniciamos ya una pequeña bajada hasta lo que es el Guarnón, la primera gran aportación, digamos, al Genil. El barranco del Guarnón, que baja desde los corrales del Veleta, pues nos lo vamos a encontrar, el primero de todos estos grandes barrancos, y pues lo vamos a pasar por un puente que tiene. Ahí gira un poco la vereda hacia la izquierda para ir rodeando todo lo que es la loma del Anchar. Cuando salimos en este giro del puentecillo este del Guarnón hacia la izquierda, en la misma curva se inicia una vereda hacia arriba, hacia el Guarnón, para ir hasta los corrales del Veleta, pero que hay que comer un poco antes de empezar a subir. Es largo ese barranco, ¿eh? Pero bueno, nosotros continuamos rodeando lo que es la loma del Anchar. Veremos unas construcciones ya derruidas a nuestra izquierda, que son las minas de la Justicia. justo decir que esas construcciones que hay antes de bajar al Guarnón son las minas de la Estrella. Y en fin, continuamos rodeando toda la loma del Anchar y con pequeñas ascensiones ya llegaremos a lo que es la Junta de los Ríos. Antes hemos visto bajar a nuestra izquierda, antes de llegar a la Junta de los Ríos, el Barranco de la Ceral, que allí hay un pequeño refugio. Y ya en la misma Junta de los Ríos también nos baja otro barranco de la izquierda, que es el Barranco de Lucía, y lo que es las confluencias del río Valdeinfierno, que nos viene por la derecha, y el río de Valdecasillas, que prácticamente nos lo encontramos enfrente. Este río Valdecasillas, digamos, va a ser el protagonista de la ruta de hoy. Al llegar a esta Junta de los Ríos, allí hay una especie de anchurón, nos vamos hacia nuestra derecha, continúa la vereda clara hacia nuestra derecha, y nos introducimos en lo que es el barranco, el río Valdeinfierno. A poco, 5 o 10 minutos, nos vamos a encontrar con Cueva Secreta. Allí en Cueva Secreta es donde hay un pequeño puentecillo, que ahí tenemos ya que cruzarnos el río Valdeinfierno a nuestra izquierda y empezar a subir hacia un collado que vemos allí muy cerca, que es la Maja del Palo. Ahí, para no perdernos, digamos, para empezar a empezar bien la subida, que es donde de verdad empieza la subida, pues bueno, poniéndonos de espalda a Cueva Secreta, vamos a estar viendo justo enfrente la Maja del Palo y ya se empieza a ver desde allí la parte alta de la Alcazaba. Bueno, como digo, empieza a subir ahí una pequeña vereda a la Maja del Palo, que hay allí un rellano, un collado que hay, vamos a tardar unos 15 minutos en subir desde Cueva Secreta, y ya ahí empieza a introducirse la vereda de forma suave hacia lo que es la vertiente del río Valdecasillas. Estamos como alrededor de otros 15 minutos andando de forma todavía con cierta suavidad, y nos vamos a encontrar un barranco que baja de todos los prados aquellos de Bacares y unos prados que son los prados de las víboras. Estos prados, bueno, un poco más arriba ya vamos a tener que pasarnos a la otra parte del río. Yo voy a hablar según llevamos la marcha, no según baja el río, porque normalmente cuando se habla de río, la vertiente izquierda o derecha son en la dirección del agua, ¿no? Según el recorrido del agua. Yo voy a hablar según vamos andando nosotros, es decir, cuando yo hablo de la izquierda, cuando nos pasamos a la izquierda, es que nos estamos pasando al río, digamos, a su vertiente derecha en la bajada del agua. Entonces nos pasamos el río a nuestra parte izquierda, lo cruzamos metiéndonos ya hacia lo que es el gran espolón de la Alcazaba. Ahí vamos a ir subiendo ya, el río nos va a quedar a nuestra derecha y vamos a ir continuando por toda esa parte izquierda del río según subimos. Nos vamos a encontrar un par de dificultades, un par de basares que los vamos a rodear para hacerlo más fácil un poco por la derecha, pero sin cruzar el río, y ahí vamos a seguir ascendiendo, pues metiéndonos todo lo posible que nos permita el terreno, porque ya son terrenos algo complicados, ir metiéndonos para las estribaciones de la Alcazaba, es decir, ahí toda esa parte la tenemos que andar pues con cierta dificultad, porque es una parte ya un poco más complicada, siempre metiéndonos un poco hacia lo que son las estribaciones y los tajos de la Alcazaba, hasta que ya veremos a nuestra derecha por lo que es la parte este del juego de bolo, que es el cerro, el pico que hay ya a nuestra altura en la otra parte del río, enfrente en el río, el juego de bolo, tiene allí unas pendientes muy fuertes, unas caídas de tajo y terreno suelto, que cuando vayamos ya pasando toda esa parte del juego de bolos, que ya digo, lo vamos a tener enfrente a nuestra derecha, un poco más arriba nos vamos a meter ya casi debajo de lo que son las chorreras de la Mosca, que las vamos a ver claramente, que son preciosas, además allí el agua, digamos, se despeña y es precioso aquello, y ahí ya casi entrando en las mismas chorreras de la Mosca vamos a tener ya sí que cruzar el río siguiendo ganando altura para dejarnos toda esta parte complicada que tiene el juego de bolo a nuestra derecha y ir subiendo en la pendiente más fuerte que tenemos en el día de hoy, pues desde la parte esta baja de las chorreras de la Mosca, entre lo que serían las chorreras, dejándolo a nuestra izquierda, y el juego de bolos, que nos lo dejaríamos, lo tendríamos a la derecha. Allí vamos subiendo casi en dirección a lo que es el juego de bolos, librando toda esa parte más complicada que nos va quedando a la derecha, Y antes de llegar a Juego de Bolos hay que girar un poco a la izquierda para colocarnos ya en lo que es la Laguna de la Mosca. Una vez que estamos en la Laguna de la Mosca, que ya hemos hecho una buena ascensión porque hemos subido desde unos 1.700 metros hablando de lo que es la Junta de los Ríos hasta ya cerca de los 2.900, ya hemos hecho ahí una subida en no mucha distancia de unos 1.200 largos de metros. Todavía tenemos que continuar subiendo para subir al Collado del Ciervo. Según llegamos a la Laguna de la Mosca, tenemos al Mulacén enfrente, toda la parte nuestra norte del Mulacén lo tenemos enfrente, y al lado derecho, según estamos mirando al Mulacén, tenemos un collado que es el Collado del Ciervo. Ahí tenemos que salir, se ve la vereda clara cuando va subiendo allí a media altura, pero toda esta parte saliendo de la Mosca, ahí hay como una especie de hondonadas con muchos pedregales, piedras grandes, que tenemos que ir buscando la vereda por esas piedras para iniciar la subida, una vereda que está clara para subir hasta el Collado del Ciervo. Esta ruta en invierno es muy complicada. La parte esta de las chorreras de la Mosca es una parte muy técnica, ahí hay hielo y hay desniveles muy grandes, que hay incluso que
utilizar las cuerdas.
Utilizar, ¿no?, las cuerdas y demás, decir esto como travesía en invierno para gente muy preparada, y más que como travesía, digamos, para hacer algo técnico, porque una travesía
en invierno. Además, una zona en invierno de avalancha.
De avalancha, y, efectivamente.
Peligro objetivo.
Efectivamente, es lo que iba a comentar a continuación, que este año en el Val de Casilla había allí unos cuantos aludes bastante importantes. Esa zona en invierno es bastante complicada.
Y además, ahora, bueno, si los oyentes no están escuchando, quizás se imaginan que aquello está ya verde y comprado, como tú dices, y todavía
quedan muchos ventisqueros todavía, y esa parte todavía quedan muchos ventisqueros. Este año, yo una idea de las que tenía este año era pasar el Gran Basar de la Alcazaba con un grupo de gente que, en fin, le gusta la montaña, pero no está demasiado ducho en ella. Y yo no sé si vamos a poder pasar el Gran Basar, porque siempre en la parte aquella que ya mira para la parte del Goterón, es decir, para la parte noreste, allí hay un ventisquero siempre que dura pues casi todo el año. Este año yo creo que puede
enganchar con las siguientes nieves.
Sí, efectivamente. En fin, ya continuamos y nos colocamos en el Collado del Ciervo, que ya estamos allí. Debajo del Collado del Ciervo vamos a ver el refugio de la Caldera. En 5 minutos estamos en el refugio de la Caldera. Y, en fin, allí si queremos descansar, descansamos, podemos ver la laguna. Y si no, pues vamos a iniciar la bajada.
La bajada hasta Capileira, ¿verdad?
Sí, la bajada hasta Capileira. Aquí tenemos de entrada dos opciones, desde la Caldera. Vamos a hablar primero de la que sería menos lógica, que seguir el carril, es decir, continuar el carril, pasar por debajo de esa parte muy pendiente que hay del Mulacén, que le llaman los Tajos de los Franceses, porque allí es donde una luz enterró a 7 franceses. Sí, sí. Recordará hace ya, pues no sé ahora mismo, el tiempo pasa muy rápido, pero
los años 80, probablemente, ¿no? 80 y algo, 83 o algo así.
Sí, que se salvó una chica que iba, o la última o la primera, y fue la que avisó. Había una lápida allí puesta que yo hace tiempo que no me he fijado, pero yo la vi ya rota en la parte de abajo del carril. Una lápida que habían puesto, una especie de placa allí de mármol, una piedra o mármol, y estaba rota debajo del carril. En fin, esos tajos están muy cerca de la Caldera. Allí vamos a ver otras dos lagunas, una la Caldereta y otra laguna que es la del Majano, si no recuerdo mal. Y, en fin, continuamos carril adelante, y el carril este nos va a ir llevando pues para la parte del Alto del Chorrillo. Ya ahí vamos a ir viendo por allí a nuestra derecha el refugio del Poqueira, y por ahí por el Alto del Chorrillo, o bien por la vertiente del Mirador de Trevélez, o bien por la vertiente esta de la derecha para la Loma de Piedra Blanca, pues ir bajando por todo este carril y por el Puerto Molina y demás. Esto es muy sencillo, pero vamos, yo creo que no es lo más interesante para la travesía de hoy. Yo creo que por donde hay que bajar, desde el refugio de la Caldera, coger el río Mulacén hacia abajo. Vamos a tener casi todo el recorrido hacia abajo. Nosotros vamos a ir a la izquierda de lo que es el margen del río, y ya llegando al Horcajo Feo, que es donde se junta el río Mulacén con el que baja de el barranco que baja de las lagunas de Río Seco, pues ya va a girar la vereda, se va a girar allí para meterse al refugio del Poqueira. Desde el refugio del Poqueira, pues vamos a bajar hacia lo que son las tomas. Sale una vereda que, si nos ponemos de espalda al refugio, pues casi enfrente, un poco a la izquierda, se va yendo para empezar una bajada relativamente fuerte hasta lo que es el cortijo de las tomas. Y junto antes de llegar a este cortijo, que lo vamos a estar viendo allí debajo, pues con unos 300 o 400 metros de desnivel que tenemos allí, vamos a bajar y vamos a encontrarnos con lo que es la acequia alta. Y ahí tenemos dos opciones. Si el año es de mucha agua o época que hay mucha agua, pues quizás mejor sería irse por esta acequia alta, es decir, coger la acequia alta a la izquierda, que nos va a llevar sin ninguna dificultad por ahí por los corrales de Pitre y por todo esto, nos va a llevar a lo que es el carril que baja de la olla del Portillo, sin ninguna dificultad, la acequia alta. Pero yo me bajaría quizás, si no hay problemas de que el río vaya muy crecido, por lo que es bajarse hasta allí a las ollas del Capitán, vas a pasar a la margen izquierda derecha del río Naute, que ahora explicaremos un poco los barrancos que forman estos ríos, pasarme ya, la vereda me pasa ya al lado derecho del río Naute, y ya por ahí vamos bajando por lo que ya es hasta las confluencias del barranco del Toril, que baja por allí, en fin, hasta lo que es la Cebadilla, ¿no? Al final de los Mapúas. Salimos por el carril de la Cebadilla y como un kilómetro o algo más se inicia un carril hacia abajo de Guajarsierra, que luego hay una vereda que lo va cortando allí, y perdón, de Guajarsierra de Capileira, y hay una vereda que lo va cortando allí el carril hacia abajo, y llegamos a Capileira sin ningún problema por ahí. Si nos fuéramos por la acequia alta, desde lo que es el Cortijo de las Tomas, hay un momento que hay unos corrales, los corrales de Pitre, hay unos casillas, una especie de cortijillo allí abajo, que podemos dejar la acequia baja ahí, perdón, la acequia alta ahí, y dirigirnos hacia la acequia baja, porque por ahí baja una vereda hacia la acequia baja. Y esa vereda nos va a bajar más recto hacia un cortafuegos que nos baja al carril que viene de la Cebadilla, y desde allí cortando por los carriles que hay hasta Capileira.
Antonio, de esos barrancos que nos iba a contar, ¿cómo se forma?
Vamos a formar hoy dos de los ríos más importantes de la sierra, el Poqueira y principalmente el Genil. Si empezamos hacia arriba, nos vamos a encontrar a nuestra izquierda bajando de Guajarsierra lo que es el río Maitena. Esa ya se incorpora al Genil aquí cerca del pantano de Canales. Continuamos hacia arriba y a nuestra derecha vamos a encontrarnos al barranco de San Juan, justo donde empieza la vereda de la Estrella. Y continuamos hacia arriba y la otra gran aportación al río Genil, que es donde realmente empieza a llamarse río Genil, es cuando se incorpora el Guarnón que baja de los corrales del Veleta. El río Genil de ahí hacia abajo, hacia Granada, digamos, hacia su recorrido hacia abajo, es el río Genil. De ahí para arriba no se llama el río Genil. De ahí para arriba se llama Río Real hasta la Junta de los Ríos. Al Río Real se le incorpora el barranco de Lucía, se le incorpora otro el barranco del Val de Casilla, se le incorpora el río Val de Infierno, y al Val de Casilla un poco más arriba se le incorpora otro barranco importante, que es el que baja, el barranco de Bacares, que baja de los Prados de Bacares. Es decir, que cuando se junta el Val de Casilla, el Val de Infierno, el barranco este de Bacares, el barranco de Lucía y el de la Ceral, todo ese tramo ahí de río, ahí lo que se forma es el Real. Y el río Genil ya empieza a partir del Guarnón hacia abajo. Por la parte de atrás, pues una vez que empezamos a bajar de la caldera, empezamos a bajar por el barranco del Mulacén. Cuando vamos llegando al Cajo Feo, vemos que se nos incorpora a nuestra derecha el barranco que baja de las lagunas de Río Seco, el barranco de Río Seco, que ya incorpora agua a lo que es el barranco del Mulacén. Y a partir de ahí empieza a llamarse el río Naute. Luego a la derecha se le vuelve a incorporar el río Veleta, que baja de allí de las lagunas de Aguas Verdes y en fin, de la zona del Veleta. Y luego más adelante, también de la margen derecha, se le incorpora o el río que recoge toda el agua de los tajos aquellos de Cerro de los Machos, toda la parte esta de la parte de los Rietas hacia lo que es el pico del Tajo de los Machos, toda la loma esa de la Casilla de los Moros, todas esas vertientes de agua las recoge el río Toril y baja hasta lo que traemos arrastrando desde el río Mulacén, el río Seco, Veleta, para allá, a partir de que se incorpora el río Toril, a partir de ahí es cuando se llama el río Poqueira.
Muy interesante esos datos que nos estás dando, que estamos aprendiendo sobre los ríos de Sierra Nevada y los barrancos. Vamos a hablar de niveles positivos, negativos, de agua y refugio.
Sí, el desnivel positivo de hoy supera los 2.000 metros, alrededor de 2.000 metros desde Guajasierra a Collado del Ciervo, algo más de 2.100 metros largo. Lo importante de este desnivel es que más de 1.000, alrededor de 1.200 por ahí lo sube en la última parte, es decir, desde lo que es la Junta de los Ríos, la Majada del Palo y demás, es cuando subes prácticamente, en menos de, yo diría, en una tercera parte de la distancia, sube la mayor parte del desnivel.
y de agua y refugios que podemos... Sí. Agua no vamos a tener problemas, ¿verdad?
Bueno, se me olvidaba del nivel negativo, que bueno, es bajar desde allí, estamos a 3.100 y pico de metros en el Collado del Ciervo y vamos a bajar a 1.400 y pico a Capileira, ¿no? Estamos hablando de, pues, de 1.300, 1.400 metros. Sí, hoy vamos a hablar, porque barajamos muchas veces conceptos en los planos y todo esto, que bueno, quizás sería bueno tener un poco claro a qué nos estamos refiriendo, sí.
Antes de hablar de esos conceptos, ¿en horas cuánto podríamos...?
Ah, bueno, sí, nos dejamos cosas.
Claro.
Nos dejamos horas. Ahora, yo diría que desde Capileira, perdón, desde Guadasierra, saliendo desde el mismo pueblo, alrededor de los 50 minutos estamos en el barranco de San Juan, y alrededor de las 3 horas podríamos estar ya en la Junta de los Ríos. Y de la Junta de los Ríos a lo que es la Mosca, de 2 horas y media buena se nos pueden ir. Y otros media orilla al Collado del Ciervo. Es decir, podemos estar hablando desde Guajasierra, de cerca de 4 horas hasta la Junta de los Ríos, otras 3, alrededor de 7 horas al Collado del Ciervo. Y la bajada yo creo que en 4 horas y media la podemos hacer.
Diga, nos ponemos en 12 horas sí, sin problema.
Sí, sí, yo creo que sí. Ahora hay que estar en esta ruta, hay que tener una cierta preparación.
Sí, sí, preparación y conocimiento.
Y conocimiento, efectivamente. Ven. En cuanto al agua no hay ningún problema porque, bueno, salimos ahí del barranco de San Juan que tenemos agua, nos encontraremos alguna chorrerilla que otra por la avería La Estrella, nos vamos a encontrar ya con el Guarnón y con todos estos ríos. Y vamos a subir por el río Valdecasillas, que aunque hay momentos que no podemos coger agua, pero bueno, no va a ser muy largo. Y luego pues la bajada pues tampoco hay problemas de agua porque vamos a tener, si no queremos coger la caldera porque es una laguna estancada, pronto vamos a encontrarnos con algunas chorreras y al río Mulacén abajo. Y luego pues si nos vamos por la acequia alta suele haber agua, y si nos vamos por lo que son el cortijo de las tomas hacia abajo, hacia las ollas del capitán, también vamos a cruzar el río el Naute, que también lleva agua.
Y de esos conceptos que quería hacer una pequeña pincelada, una semblanza, quería hablar de la escala, de la curva de nivel y de la pendiente.
Sí, es que hay estos conceptos que a veces pues, hablamos de ellos y quizás no tengamos la idea clara, o por lo menos recordarlo, que nos puede indicar estos tres conceptos que me comentan. Lo que es la escala de un plano. A veces hablamos de, tengo un plano de escala 1.400.000 o escala 1.500.000 y tal, no, a veces quizás no sepamos la precisión que ese plano nos puede dar. Los planos, cuanto más pequeña es la escala, nos dan mucha más precisión. Y para aclararnos un poco cómo nos puede servir medir las distancias y demás en un plano en función de la escala, pues decir que cuando decimos un plano 1.400.000, estamos diciendo que un centímetro en el plano equivale al terreno 40.000 centímetros, es decir, la misma unidad de longitud. Un centímetro en el plano, 40.000 centímetros. Si eso lo dividimos por 100, estamos hablando de metros y serían 400 metros. Efectivamente, un centímetro serían 400 metros. Y así lo podemos transformar en cualquier unidad de longitud, en kilómetros, en lo que queramos. Es decir, que un centímetro equivaldría a 0,4 kilómetros, un centímetro. En un plano de 1.400.000. Esto es lo que nos debe de dar una idea. Es decir, que lo importante de esto es entender que la unidad que nos da con medida en el plano equivale en la misma unidad de longitud a la que estamos haciendo referencia en el terreno. Y luego transformar, es decir, eso es fácil ya. El otro concepto que iba a hablar era de las curvas de nivel, que en realidad las curvas de nivel no son ni más ni menos que curvas, como su nombre indica, que unen puntos de igual altitud. Lo que se suele hacer en los planos para marcar las curvas de nivel es cortar los terrenos con planos horizontales, en los que, al ser un plano horizontal, nos está cortando puntos con la misma altitud. Si nos imaginamos un cono, por ejemplo, el capirucho este de los nazarenos, por ejemplo, si cortamos con un plano horizontal y lo proyectamos, ese corte nos está dando una circunferencia. Lo que pasa es que el terreno, tanto las montañas como, en fin, el resto de los valles y los barrancos y todo, no tienen forma de cono. En caso de que se fuera un cono, una montaña, sus irregularidades tiene. Entonces, cuando hacemos un corte con un plano horizontal, lo que vamos a ver no es exactamente un círculo. Vamos a ver una serie, digamos, de entrada y salida a ese círculo en función de las irregularidades que tenga esa especie de cono a lo largo de toda su generatriz, ¿no? Entonces, quizás lo importante de las curvas de nivel es que no, normalmente lo que se hace es, las curvas que vemos más gruesas en los planos están cortadas a 100 metros de distancia vertical, es decir, un plano horizontal corta y a 100 metros otro plano horizontal corta. Y las que vemos más finas, entre esas curvas más gruesas, están cortadas normalmente o a 20 o a 25 metros. Si vemos 5 que están cortadas a 20 metros de diferencia de altitud, y si vemos 4 que están cortadas a 25 metros de diferencia de altitud. Y entonces, contando unas curvas y otras, pues nos podemos estar moviendo en las altitudes que realmente estamos barajando. Quizás lo más importante de las curvas de nivel que nos pueden enseñar en el plano es que cuando las vemos muy distanciadas, estamos hablando de terrenos suaves, de terrenos llanos o con muy pocas pendientes. Cuando las vemos muy próximas, estamos hablando de terrenos con mucha pendiente. Si en vez de un cono cogiéramos un cilindro, aunque cortáramos a diferentes alturas con un plano horizontal, no vamos a ver nada más que una circunferencia abajo, porque aquello es, digamos, es totalmente vertical. En el momento que aquello empieza a no ser vertical, pero con mucha pendiente, empiezan a separarse esas curvas, pero la idea que nos da una curva muy junta o unas curvas muy juntas es que hay mucha pendiente.
Ahí queda esa pequeña introducción a la topografía de interpretación de los mapas de Antonio Gámez. Y además yo recomiendo a nuestros oyentes que cuando escuchen, porque me consta que hay mucha gente que a partir de mañana lo escucha en línea en la página del programa o se lo descargan a través del podcast, les recomendaría que cogieran precisamente un plano de la sierra, por ejemplo de la editorial Alpina, que son bastante fiables, y que escucharan tus descripciones de la ruta con el plano en la mano, porque creo que les vendría muy bien.
Bueno, pues vamos a hablar de las pendientes, que también le hará falta. Pues
vamos a hablar de las pendientes.
Bueno, la pendiente realmente es la inclinación de, en el caso de los terrenos que estamos hablando, de un terreno, ¿no? La pendiente normalmente decimos, pues esta pendiente es de un 5% o tiene 30 grados. Las pendientes se miden, digamos, en estos dos tipos de unidades, o bien de magnitudes en tantos por ciento o en grados. Cuando realmente la pendiente es la relación que hay entre la distancia horizontal que andamos y la altitud que ganamos. Es decir, no cuando subimos a un terreno, ese terreno inclinado, sino la proyección de ese terreno. Lo importante de esto es que cuando nosotros medimos en un plano una distancia, estamos midiendo precisamente la distancia horizontal, que es la que nos va a hacer servir como distancia que recorremos en el plano, y la altitud que vamos a recorrer. Pues la relación de estas dos distancias, la horizontal y la vertical, es lo que nos da idea de lo que es la pendiente. Cuando la queremos, hablamos de tantos por ciento, es una regla de tres muy sencilla. Decimos, la distancia horizontal que recorremos, la que medimos en el plano, es a 100, como la altitud que ganamos, la distancia vertical es a X. Eso es sencillamente dividir la altitud que subimos por la distancia que recorremos en horizontal y multiplicarlo por 100. Por ejemplo, si recorremos 600 metros, en un plano medimos lo equivalente a 600 metros, y hemos ganado, por ejemplo, 30, pues cogemos, y en una regla de 3 nos saldría que dividiendo esos 30 de distancia vertical por los 600 de distancia horizontal, no, y multiplicándonos por 100 nos da una pendiente. Si así de memoria rápido, pues 30 por 100 son 3.000, dividido entre 600, pues serían algo así del 5%, ¿no? Si no me equivoco. Vamos, sí. Pero vamos, cuestión de calcularlo. Uh-huh. Dividir la distancia vertical por la horizontal, la altitud por la que medimos en el plano, y multiplicarlo por 100. Y eso nos da la pendiente en tanto por ciento. Si la queremos calcular en ángulo, esto ya es un poco más complicado, en el sentido de que hay que conocer un poco la trigonometría. Pero la definición de pendiente es la tangente del ángulo que forma la horizontal con la inclinación, con el terreno inclinado por el que vamos a ascender. Entonces, la tangente, para hacernos una idea, como son cálculos que tendríamos que hacer dividiendo la altitud por la distancia horizontal, para que nos hagamos una idea, al hablar de pendiente en grado, la pendiente, el ángulo de 45 grados tiene pendiente 1, es decir, hemos recorrido la misma distancia horizontal que hemos ganado en altura. Pues para eso es un 100% de pendiente. Entonces, si vemos que nos hablan de ángulos por debajo de 45 grados, sabemos que la tangente es menor de 1 y estamos hablando de pendientes inferiores a 100 grados. De pendientes inferiores a, a,
al 100%, es decir, 45 grados al 100%, pues si estamos hablando de que hablamos de tangentes inferiores a 1, estamos hablando de pendientes inferiores al 100%. Y para ángulos muy grandes, pues las tangentes de los ángulos que calculemos nos darán mayor que 1 y podemos estar hablando de pendientes de más del 100%.
Antonio, acabamos de recibir una llamada de un oyente en directo que pregunta, que seguro que tú se lo vas a aclarar, que si se puede subir en verano a la Laguna de las Yeguas en coche.
A la Laguna de las Yeguas te van a dejar subir nada más que hasta la olla de la Mora. Si te dejan subir, pero no te van a dejar hasta Borreguiles con un coche, pues te queda ya bastante cerca, y es más, puedes subir hasta donde está el observatorio. Pero todo eso tienes que tener permiso, es decir, hasta la olla de la Mora te deja.
Y luego tenemos la opción de la lanzadera a las posiciones.
Claro, ¿no? Efectivamente, luego la lanzadera a las posiciones, si pudiéramos ir a... Bueno, la lanzadera al autobús, sí,
claro,
sí, eso ya te lo hace muy fácil,
Explícale así rápidamente, porque estaba interesado este oyente, cómo se puede llegar a Laguna de las Yeguas, pues mira, en verano.
Tienes que llegar yo lo voy a llevar hasta la olla de la Mora, desde la olla de la Mora. Llega a la olla de la Mora, que es donde está el albergue universitario, y coge la vereda que va, digamos, cortando, sube el carril que sube hacia Arbeleta, pero hay una vereda que la coge desde la olla de la Mora, mirando hacia arriba, hacia Arbeleta, que va cortando todas esas curvas, porque no tienen necesidad de ir
por la carretera,
haciendo todas las curvas de la carretera. Va a llegar un momento en el barranco de Cauchiles que se va a ir una carretera hacia la izquierda subiendo hacia Arbeleta y se va a meter otra más, digamos, más plana, más recta hacia la derecha que va hacia Borreguiles, y es la que tenemos que seguir. Esa carretera que va hacia la derecha en una explanada grande que hay en el barranco de Cauchiles, cuando una carretera se va hacia arriba haciendo curvas, que es la que va para Arbeleta, y se nos va otra a la derecha, esa nos mete en Borreguiles. Nos metemos en Borreguiles, que están todas las casetas esas de la estación, de las pistas y demás, y vamos a ir teniendo que subir al collado que hay entre el observatorio, en donde vemos el radiotelescopio, y lo que es toda la pendera de Arbeleta. Ahí está el collado de la Laguna, el collado de la Yegua, y eso es una subida por el lado de... Puede uno subir al lado de las vallas esas que ponen de madera de las pistas, justo al lado de la valla, una vez que sube un poco de Borreguiles, pues por donde sube, que además verá el carril que sube allí al radiotelescopio, por esa valla que sube hasta el mismo collado, que es el de la Yegua, que ya digo, hay entre lo que es el observatorio y la pandera de Arbeleta. Allí nos encontramos ya en el collado, y de ahí continúa un carril suave que nos va a dejar en cuestión de 10 minutos desde el collado ya en lo que es la Laguna de las Yeguas.
Bueno, pues ahí queda esa explicación. Esperemos que nuestro oyente, que además nos está escuchando ahora mismo, le haya quedado claro. Y le agradecemos además su llamada y su interés por estas rutas del Tío Seguro. Antonio, la semana que viene nos vamos a la etapa reina. Te tengo que decir que además he recibido un correo, ya no sé si a través de Facebook o a través del correo privado el correo de campobasefm@telefonica.net, solicitándonos una ruta del Tío Seguro de la Integral. Y yo le contesté que la última ruta de esta segunda temporada iba a ser esa, la etapa reina, digamos, de verano sobre todo, sí. Aunque en invierno también se hace, pero bueno, la mayoría de los montañeros, muchos lo hacen en verano.
Es una ruta que yo he visto gente emocionarse cuando hemos llegado a Lanjarón, porque se puede terminar, normalmente se empieza en Jerez, para empezar por el Picón, y ahora hay mucha gente que la acaba en Iguala. Yo... Iguala es un pueblo precioso, pero yo el barranco de Lanjarón es precioso. Entonces yo siempre me ha gustado, aunque la he terminado en los dos sitios, siempre me ha gustado terminarla en Lanjarón, a pesar de la pena que da pasar por el Castañar después del fuego que hubo.
Y que bueno, ya poco a poco, por lo menos lo que es la vegetación más baja, el matorral y todo eso se está recuperando.
Sí, y algunos castaños están retoñando, pero ven masas enteras. Desde Refugio Aventura para abajo ven masas enteras de pino y de castaño y de todo, que ardieron, sí.
Bueno, pues la semana que viene vamos a estar muy pendientes de esa explicación con el plano en la mano, como digo, con el mapa en la mano de Antonio Gámez, el lanteirano, la Integral de Sierra Nevada. Hasta la semana que viene, Antonio.
Hasta la semana que viene.
Y ahora Bobby McFerrin nos canta a capela The Pink Panther Theme, el tema, un clásico de la Pantera Rosa. ¿Sí?
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Campo Base, Campo Base. Campo Base, ¿me copias? Tenemos una emergencia. SOS, SOS.
El pasado sábado 12 de junio se producía un accidente en las inmediaciones del Collado de la Carihuela, el Paso de los Machos y demás en Sierra Nevada. Y para contarnos en directo lo que allí aconteció, tenemos al otro lado del teléfono a Julio Arriaza.
Julián
Arriaza, perdón.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Club de Senderismo Sendeman.
De
Ciudad Real, ¿verdad? ¿Por qué no nos ponen antecedentes? Habíais programado una actividad en Sierra Nevada y os desplazáis 17 personas, si no me equivoco.
Sí, sí. En el caso,
te oigo muy mal, o te oímos muy mal. ¿Te puedes...? Seguimos ahí. Tenemos la cobertura regular.
Pues somos un club que hemos cumplido 10 años y bueno, pues este paro, este tipo de excursiones, ya es la segunda vez que hacemos esta excursión. En el 2008 se hizo la misma ruta, este año se ha vuelto a hacer y bueno, pues íbamos 17 componentes que salíamos de la red universitaria, de allá de Namora, subimos a Graneta, hicimos cumbre de Graneta, en fin, como otras veces hemos ido, todos estamos federados, estamos equipados. Y bueno, pues bajamos en Graneta, tuvimos un descanso por ahí y bueno, pues bajamos, que la verdad hay muchísimo nivel en el paso de la Carihuela. Y bueno, pues el desplazamiento, pues unos 500 metros, 600 metros del paso de la Carihuela hasta llegar al sur de la zona de los Machos, pues ahí había una pendiente bastante inclinada. Y bueno, pues visto que lo tengo aquí delante y que lo voy a pasar ahora en un momentito, pues... Tenía que ir un momentín, fue un despiste y cayó pues 20-25 metros más abajo hasta chocar con unos riscos y no fue posible el auto de tensión, pues porque sucedió tan deprisa que no hubo tiempo para hacer nada. Y bueno, pues lo bueno fue que solamente hubo un 15 y bueno, pues el otro tobillo también dolorido, porque pues eso digo, que chocó contra los riscos de más abajo y demás. Cuatro de los componentes eran el accidente y bueno, pues les sucedió que se cojonaron un poco, además porque impresionó bastante el accidente y decidieron volver al albergue. Y bueno, pues otros 10 componentes entre los que yo me encontraba, todos nuestros compañeros se quedaron con el herido, bajaron, nos informaron, no había heridas abiertas. Víctor estaba consciente, estaba bien, sabía todo lo que había ocurrido, en fin. Un accidente de cierta medida, pues como la montaña indica, serio, porque no es capaz de apreciar cómo se puede, no es capaz de apreciar en qué estado se encuentra el accidentado, pero bueno, pues las conclusiones decían que estaba bien y que bueno, pues no había riesgo de contra su vida y demás. Entonces, pues bueno, pues que aún así es componente siguiente, conseguimos llegar al refugio Poquita. Bueno, pues dos compañeros de nosotros, Ernesto, José y Fracaso, que estaban con Víctor para esperar el rescate. Y conseguimos nuestra cita en nuestro abrazo, pues también afortunadamente cobertura, ya para el 112, dar coordenada a GPS. Y bueno, pues llegar, que se produzca ese rescate. Entonces, bueno, pues como bien tú dices, tengo aquí a Víctor, que es un asunto, que cuenta un poco mejor el asunto.
Pásanos a ver si podemos escuchar un poco mejor, porque la cobertura está regular.
Muchas gracias.
Venga, gracias a ti por atendernos. Víctor.
Hola,
buenas noches. Bienvenido a Campo Base. En primer lugar, queremos preguntarte cómo te encuentras.
Pues mira, ya voy recuperándome poco a poco y al final ha quedado todo en un susto y gracias a Dios. No he ido más.
Tu compañero nos ha contado cómo se ha desarrollado, cómo lo viviste tú en primera persona.
Bueno, pues en principio fue un rebalón tonto, o sea, la nieve estaba en malas condiciones, arriba estaba muy blanda y abajo debe haber alguna placa de hielo y tuve un rebalón y no pude parar con nada. Entonces, afortunadamente era roca y pude parar con los pies. Entonces, bueno, en el primer momento después del susto, vi que no tenía nada en ningún, en el cuerpo ni en la cabeza. Y bueno, estuve consciente en todo momento y tranquilo, la tranquilidad que me daba, pues que el rescate estaba avisado desde el primer momento y los compañeros conmigo, ¿no? Luego el rescate al final se complicó, como sabéis, el tema de la tormenta. Y bueno, se hizo un poco largo, pero al final, afortunadamente, todo fue bien.
¿Qué se aprende de un accidente de este tipo?
Bueno, pues se aprende muchas cosas, ¿no? Se aprende a tener respeto a la montaña, más respeto, el que tenía no miedo, ¿no? Respeto. Se aprende también que el compañerismo es una cuestión fundamental en la montaña. Sobre todo eso, ¿no? O sea, yo destacaría sobre todo eso.
Ahora mismo estáis reunido el club, ¿verdad? Y precisamente hablando de este tema. ¿Qué comentáis?
No, pues estamos comentando un poco eso, ¿no? Que bueno, que cada vez siempre hay que ir con los cinco sentidos puestos en la montaña. No hay que estarse en un momento y nada más, hay que seguir haciendo rutas y seguir saliendo a la montaña. O sea, no. Nada más que eso.
Pues muy bien, Víctor, te deseamos que te recuperes pronto, que sigas pateando la sierra y las montañas. Y
muchas gracias, querida, si me permite un momentillo. Sí. Agradecer a la Guardia Civil la fenomenal rescate que hizo, y fundamentalmente la Guardia Civil, o sea, fue de 10. Pues en todo momento ha demostrado su profesionalidad y la verdad que te veo muy bien, ¿no? Nada más que eso.
Pues ahí quedan tus palabras de agradecimiento. Nosotros también te agradecemos que nos haya atendido. Y bueno, gracias y a recuperarse. Un saludo.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, el audio que habéis escuchado, ya lo estáis comprobando, no era el ideal ni el que hubiéramos deseado, pero a veces el directo y los móviles nos hacen estas jugadas. Creo que más o menos hemos entendido lo que nos han contado estos compañeros, un resbalón, un mal apoyo y cuando menos lo espera aparece el accidente. La sierra todavía, como sabéis, está en la parte alta cargada de nieve, además la nieve muy dura, muy transformada, y hay que seguir subiendo con crampones, con piolés para evitar accidentes de este tipo, del que además no estamos libres nadie. En cualquier momento nos podemos llevar una sorpresa o un descuido y 10 milésimas de segundo estamos inmersos en un accidente. Recalcar lo que decías, Víctor, que le quería hacer un agradecimiento al grupo de montaña, al SEREI, el grupo de rescate, que decía él le daba un 10, un 10 por el rescate, que además se complicó porque la tormenta se metió ese fin de semana, se metió un tiempo bastante malo arriba en las cumbres. Y nada, precisamente ahora mismo lo pillamos, tanto a Julián Arriaza como a Victoriano Corral, en una reunión de su club, del Sendeman, de Ciudad Real, hablando, bueno, sacando conclusiones de lo que sucedió ese sábado 12 de junio. Como cada semana, ya tenemos preparado al otro lado del teléfono a nuestro colaborador Salvador García, responsable del área de comunicaciones de la Federación Andaluza de Montañismo. Buenas noches, Salva.
Jesús, buenas noches, otro miércoles más. 23 de junio, esta noche celebramos San Juan, me pilla en la playa.
Está en la playa, está haciendo como muchos granadinos que se bajan a la playa a hacer su barbacoa, ¿no?, su hoguera y entrar en esa noche mágica.
No hay más remedio que intentar pasarlo lo mejor posible y sin hacerle daño a nadie.
Muy bien, pues vamos dentro de esta noche de San Juan a que nos des las novedades de la Federación Andaluza de Montañismo.
Pues vamos a por ellas, ¿eh?
Venga, ¿qué nuevos clubes tenemos incorporados a la Federación?
Pues nada, en esta ocasión nos vamos a la Ujar de Andará, en Almería, y damos la bienvenida al Club de Montaña Arará, que tiene su domicilio en la calle Granada número 55... código postal 04470 de la citada localidad de la Ujar de Andará. El teléfono de contacto el 950-51-3711 y el correo electrónico o email clubararat@gmail.com.
Actividades abiertas a todos los federados.
Bueno, pues durante los días 18 y 19 de junio van a tener lugar la segunda jornada de escalada en roca que organiza la Asociación Cultural y Deportiva Al Borde de lo Inconcebible. Para más información, en www.alborde.org.
Y nos vamos ya directamente a las noticias que tienes publicadas en la web, en fedamon.com.
Vale, pues tenemos que cambiar el horario de verano de la Secretaría. La Secretaría, como sabéis, tiene sede en la calle Santa Paula número 23, segunda planta, y nos comunican que con motivo de la entrada en vigor del horario de verano, sus oficinas tendrán el siguiente horario: de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 horas.
Campamento Nacional de Montaña, en su edición número 64.
Bien, esto es una actividad a nivel nacional que se va a desarrollar del 25 al 31 de julio del presente año, de 2010, y que organiza la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, FEDME, y la Federación Andaluza de Montañismo. Este campamento se va a desarrollar en las localidades de Fondón, en la Alpujarra Almeriense y en Sierra Nevada, con el desarrollo de 16 rutas que van a tener distintas dificultades, entre otras actividades que se van a desarrollar. Para solicitar la participación en esta actividad es necesario hacer la inscripción correspondiente a través de una ficha formulario que se pueden descargar los interesados a través de nuestra web. Esta ficha formulario, una vez cumplimentada, se deben enviar por email al siguiente correo electrónico: comercial@viajesvertical.com. También tenemos a disposición de todos los interesados, además de la ficha formulario, el cartel del campamento y el díptico informativo en el que se da cuenta de todo lo que se va a desarrollar dentro del campamento.
Nos vamos ahora a una prueba que se está convirtiendo ya en clásica, que es la quinta subida a la Sagra.
Sí, esto es una prueba que, aunque se va a celebrar el día 11 de septiembre, todavía quedan más de dos meses para su celebración. El día 15 de junio se quedó abierto el plazo de inscripción para los federados, para esta carrera, que es la primera prueba de la Copa Andaluza de Carreras por Montaña, Gran Premio ITEC. Además, este año también es puntuable para la Copa del Mundo de Ski Running de la IFS, o sea, de la Federación Internacional de Ski Running. El plazo de inscripción para los no federados se abrirá a partir del día 25 de junio. Y para obtener más información sobre la prueba, en www.amigosdelazagra.com.
Seguimos mejorando o siguen mejorando como webmaster de la página de la Federación, esa página y todas las revistas de Collado Sur en formato digital.
Bueno, pues sí, ese era un reto que yo tenía desde que empecé con el tema de la página web. Y bueno, y como responsable del comité de publicaciones de la Federación, hemos podido completar el trabajo de digitalizar todos los números de Collado Sur, que aún estaban en la página, pero se presentaban en formato HTML. Estos eran los números el 7 al 18 inclusive. Y también hemos completado los números que no estaban disponibles en ningún formato, ni en HTML ni en ningún otro, que eran los números del 1 al 6. De esta forma, pues todos aquellos que quieran consultar todos los números que les falten, pues podrán verlos desde la página correspondiente. Y por supuesto, desde Salinas deseamos que la iniciativa sea de utilidad para todos los aficionados a nuestro deporte y a todos los visitantes de nuestra página. Es un formato también nuevo, que como tú ya, supongo que ya lo habrán visto.
Sí, sí, ahora
las páginas están muy simpáticos.
Se lo voy a recomendar a los oyentes porque el formato que le has puesto es muy atractivo, es como si estuvieras pasando las páginas virtualmente. Y además es un sitio de consulta y como un archivo histórico de cómo ha ido evolucionando la historia desde ese primer número 1 hasta el número 42, estamos ya, ¿no, Salva?
Efectivamente.
Hasta el 42. Y bueno, y además me apetece darte la enhorabuena porque creo que se ha quedado un trabajo bastante profesional y eso, que sigue mejorando la página web.
Muchísimas gracias, Jesús.
Nos vamos a la campaña de protección de la montaña.
Sí, pues ya lo comentamos en la vez pasada, y el Club de Montañismo Cóndor, dentro de las actividades de promoción de la Federación Andaluza de Montañismo, y en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Almería y, por supuesto, con la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes de la Junta de Andalucía, ha organizado la campaña para la protección de la montaña 2010. Esta actividad, que ha tenido una duración comprendida entre los días 31 de mayo al 12 de junio, en la que en total han participado un total de 134 jóvenes y que ha constado de dos partes, una parte teórica y otra parte práctica. En ella, pues, los chavales han participado en recogida de basura por toda la zona que ellos han designado. Al final de esta actividad se ha entregado un folleto a todos ellos y se ha editado un folleto para todas las personas que se denomina Hazte amigo de la montaña, cuídala, en donde se detallan fundamentalmente los consejos básicos para respetar todo lo que es el entorno natural y la montaña, así como respeto y la conservación de las diversas infraestructuras que nos guían por la naturaleza. Como siempre reiterar, que son actividades que se deberían de proliferar muchísimo por el tema de nuestra cantera, para nuestro deporte.
Una de las actividades más interesantes que debe promocionar una federación. Y nos vamos a Bilbao porque se celebra la segunda prueba de la Copa de España de Escalada de Dificultad 2010.
Sí, pues el fin de semana del 2013, con participación de nuestra selección y de los miembros del CAE, se ha celebrado en Bilbao la segunda prueba de la Copa de España de Escalada de Dificultad. En cuanto a, hemos obtenido pues buenos resultados. En categoría sub-18 hemos obtenido un primer puesto a cargo de José Miguel Martín, que es una gran promesa de la escalada deportiva en nuestro país. Enrique Gallardo, en sub-20, realizó una excelente clasificatoria en la cual encadenó la vía propuesta con gran decisión, pero él no tuvo suerte al final, resbalando y cayendo antes de tiempo. Una pena. En cuanto a los sub-16, Sergio Martín y Alejandro Ocaña no consiguieron entrar en el corte para la final, quedando en unos honrosos puestos décimo y decimosegundo respectivamente. O sea que tenemos una buena cantera.
Salva, nos vamos, hablando de la cantera, al tercer campamento andaluz de montaña infantil juvenil.
Sí, esto es una actividad a nivel andaluz que organiza el Comité de Montañismo en la Escolar y Juventud. en esta tercera edición. Tenemos una serie de plazos, entre ellos pues están los plazos de prescripción que han quedado establecidos del 18 al 30 de junio. Posteriormente se publicarán las listas de prescripciones de los admitidos en la prescripción, que se publicarán del 2 al 12 de julio. Después se publicarán las listas definitivas de admitidos, que se harán desde el 14 al 19 de julio. Y luego, finalmente, las fechas de celebración son del 3 al 5 de septiembre en la provincia de Cádiz. Toda la información sobre el programa, cartel de campamento y ficha de inscripción la tenemos disponible en nuestra web. Y la documentación solicitada para la prescripción hay que enviarla al FA 956-470501.
Si alguno de nuestros oyentes escaladores quieren participar en el Campeonato de España de Escalada 2010, ¿qué tienen que hacer?
Pues sí, este es un campeonato que se va a celebrar del 26 a los días 26 y 27 de julio. Que va a ser, como sabía, el Campeonato de Escalada de dificultad 2010. Tendrá lugar en los Jardines Méndez Núñez de A Coruña. Y la fecha límite de inscripción será el 25 de junio a las 13 horas. El teléfono de información, el 902 30 24 30. Y el FAS para enviar las inscripciones, el 985 51 02 79. Por supuesto, decir que tenemos prevista pues la participación de la selección andaluza de escalada deportiva y, por supuesto, la selección de todas nuestras promesas de la escalada, el CAE de escalada deportiva.
En la Copa Andaluza de Travesía de Resistencia se siguen cumpliendo pruebas y ya tenemos nuevas clasificaciones provisionales.
Sí, Balbino Castro, coordinador de la Copa, hace públicas las clasificaciones provisionales después de celebrada la prueba de Almería, que es la cuarta prueba de las siete de que consta la competición. En primer puesto, con 24 puntos, tenemos seis clubes, que son la Sociedad Excursionista de Málaga, el Club Senderismo Tritón, el Club de Montaña Cima 2000, el Club Deportivo Verticalia, la Asociación Cultural Deportiva Al Borde de lo Inconcebible y el Club Deportivo Saltabalate. En segunda posición, con 23 puntos, los Amigos del Torcá y el Club Alpino Jarafal. Y en tercera posición, con 22 puntos, el Club de Montañismo Kerkus.
Y Blanca Serrano, que nos sigue dando alegría.
Blanca Serrano es un cañón de artillería. Pues nada, se ha proclamado subcampeona de España de carrera de kilómetro vertical por montaña en el kilómetro vertical de Peñalara, que se celebró el domingo pasado, 20 de junio, en la Sierra de Guadarrama, situada en Balsaín, Segovia, con unas temperaturas que rondaron el bajo cero en la cima del Peñalara. Destacar también la actuación de Carmen Martínez, que realizó una magnífica carrera, poniendo de manifiesto su buen estado de forma. En cuanto a clasificaciones, en categoría femenina, en el puesto número 2 quedó Blanca Serrano, como hemos comentado anteriormente. En puesto octavo, Encarni Martínez Pérez, y en el puesto 14, Noelia Camacho Ortega, las tres del Club Hockey Alcalá. En el puesto 19, María del Mar Viciana Ramos, del Club Condo, y en el puesto 20, Inmaculada López Cambil, del Alpino de la Almadena. En categoría masculina, en el puesto 16, Miguel Mudarra Sánchez, y su hermano en el puesto 22, Antonio Mudarra Sánchez, ambos del Club Hockey Alcalá. En el puesto 27, Iván Ortiz Carrión, del Club Alpino de la Almadena. Y en el puesto 34, que sería quinto en su categoría veterano, José María de la Oliva, del Club Atletismo Ocíjares. Decir que, bueno, que por si alguien no lo sabe, como curiosidad, que las carreras de formato carrera vertical son competiciones que consisten en subir lo más rápidamente posible una montaña, que son unas pruebas cortas y explosivas, en las que el recorrido que busca cada corredor busca el camino más rápido y directo para alcanzar la cima. Como curiosidad, los primeros kilómetros verticales empezaron a organizarse hace más de 10 años y la Federación Española de Deporte de Montaña Escalada, FEDME, en el 2009 reguló por primera vez esta nueva modalidad deportiva, oficializando la Copa y Campeonato de España de carrera vertical por montaña, muy, donde tenemos un equipo potentísimo también.
Muy interesante esa información, que siempre viene bien tener, seguir adquiriendo cultura montañera. Y tenemos nuevo delegado territorial de la Federación en Málaga.
Sí, bueno, pues celebrada la reunión en Málaga el pasado día 2 de junio en la sede social de la Sociedad Turística de Málaga, se acordó designar a Antonio Gámez Palma como nuevo delegado territorial de la provincia, relevando en el cargo a Francisco Javier Fernández de Seba. Desde aquí, desde este espacio que nos brindáis, pues agradecemos a Francisco Javier Fernández de Seba pues todo el empeño y toda la buena labor que ha desarrollado durante el desempeño de su cargo como delegado territorial de Málaga, y animamos al nuevo delegado a que siga en esa línea y le deseamos lo mejor durante el desempeño de su cargo como delegado territorial de Málaga.
Y el número 43 de Collado Sur se retrasa hasta el mes de octubre.
Pues sí, según un comunicado del responsable del área de comunicación y relaciones institucionales de la Federación, Julio Pérez Acaña, del cual depende el comité de publicaciones de la Federación, que es el que yo coordino ahora mismo, el número 43 de la revista Collado Sur, que estaba previsto publicarse, como sabéis, en la primera quincena de julio, se retrasa a la misma quincena del mes de octubre, a la segunda quincena del mes de octubre, para ver lo que comenta Julio, pues entrar en la página web y ver el comunicado de prensa, ¿vale?
Muy bien, Salvador, y como siempre toda esta información en fedamon.com.
Sí, y que cuando acabe el programa te espero aquí abajo, que hay un lío muy bueno.
¿Cómo está? ¿Tienes preparada la sardinita o no?
Las sardinitas, los muebles que vamos a quemar, los cubatillas que nos vamos a beber,
se espera una noche larga, ¿no?
Sí, además hay mucha gente, está esto muy animado. Estoy aquí en el balcón de casa y está esto lleno de coches y se promete una noche intensa.
Muy bien, Salva, pues que lo pases muy bien en la noche de San Juan, y si no aparezco la semana que viene volvemos a hablar ya nuestro último programa de la temporada y definitivamente nos vamos de vacaciones.
Efectivamente, Jesús, muchísimas gracias por el espacio que nos brinda la Federación.
Venga, un saludo.
Un saludo, hasta luego.
Y hablando de la noche de San Juan, acabamos de hablar con Salvador García, la Bullonera canta la noche de San Juan.
A las 12 de la noche me han venido a reclamar. Tunda la tunda la tunda en la noche de San Juan. Me ha sacado de la cama sin tiempo a considerar. Tunda la tunda la tunda en la noche de San Juan. Es la noche de las brujas, nochecita de San Juan, cuando salen los mochuelos y vigila el gavilán. ¡Y! Un ramico de tomillo hemos puesto en el zaguán. Tunda la tunda la tunda en la noche de San Juan. El que quiera beber vino ya conoce la señal. Tunda la tunda la tunda en la noche de San Juan. Dejaré la puerta abierta y el vestidio sin pasar, y una luz en la bodega a los que van ciegos ya. Debajo la mangaranera con toda la oscuridad. Tunda la tunda la tunda en la noche de San Juan. Está la tía cordetera y el abundio sacristán. Tunda la tunda la tunda en la noche de San Juan. Él le saca la campana para enseñársela a tocar, y se pasan toda noche repicando sin parar. Thank you. a las 3 de la mañana todos juntos a rondar. Tunda la tunda en la noche de San Juan, el alcalde, el señor cura se no van a cabrear. Tunda la tunda en la noche de San Juan, a la luz de la hoguera nos vamos a disfrazar. Formaremos un tiberio que no se podrá aguantar. ¡Eña! Con lo de la bullonera y un poco antes de almorzar. Tunda la tunda en la noche de San Juan, bailará la canastera para acabar de rematar. Tunda la tunda en la noche de San Juan, cuando salen los mochuelos y vigila el gavilán, volveremos a la cama en la noche de San Juan. En la noche de las brujas, dos guitarras y un cantar, y qué bien que se pasaba en la noche de San Juan.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Y sí, nuestro anterior colaborador, Salvador García, andaba por las costas granadinas para celebrar la noche de San Juan. Nuestro colaborador, Rafael Gán, no es menos y también anda por una playa de Motril, en este caso, ¿no, Rafa? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Jesús. ¿Qué tal, oyente de Campo Base? Pues sí, efectivamente, ya está escuchando las canciones de San Juan. Yo, mira, ahora mismo estoy en Carchuna.
La playa de Carchuna.
Pero pegadito justamente al Cabo Sacratif, donde está el faro, lo que es el Peñón de Jolúcar, que se llama, pues aquí es la de las chuchas. Yo creo que mucha gente que nos está escuchando lo conocerá. Pues estamos aquí un grupo de amigos también para celebrar la noche de San Juan y lavarnos la cara a medianoche.
¿Y qué tenéis preparado ahí de logística?
Pues la verdad que la logística está bastante bien, ¿eh? Tenemos un par de barbacoas, las sardinas frescas. Hay carne, hay careta, hay un poco de todo, ¿eh? Y buena cerveza, vino. Yo creo que la noche va a ser larga, ¿eh?
Lo estáis pasando mal, vamos, lo estáis pasando mal.
Sí, la verdad que sí. Yo creo que tú en el estudio está bastante mejor que aquí.
Rafa, vamos al sur de Granada y, bueno, empezamos por ese recordatorio de la fiesta de San Antonio en Trevaela y la jornada de patrimonio en Pitre, ¿verdad?
Sí, sí, efectivamente, Jesús, hace tiempo que no hablamos, pero ya comenté que iba a pasar el fin de semana del 12 y 13 en la zona de la Alpujarra. En primer lugar, hablaros de las jornadas de patrimonio y paisaje que hubo en Pitres, muy, muy interesantes, con una serie de ponentes de la Universidad de Granada y arquitectos, paisajistas, etnólogos, que nos hablaron de la importancia del paisaje de la Alpujarra, ¿no? La necesidad de preservar los bancales, la agricultura tradicional, el agua, las acequias, ¿no? Que es lo que de verdad atrae al turismo y atrae a la gente a tan maravillosa comarca. Y las jornadas, ya digo, estuvieron muy bien, sábado y domingo, perdón, viernes y sábado en Pitres. Y luego, pues mira, aproveché porque era San Antonio en Trevélez y me acerqué hasta el pueblo más alto de España a ver la función de moros y cristianos, ¿no? Muy, muy interesante, ¿no? Los jóvenes en sus caballos, lanzándolos un poco allí en la representación y los discursos entre las dos comunidades, la árabe y la musulmana y la cristiana, ¿no? Y los trajes, y la verdad que muy, muy bonito. Bueno, una pena un poco que llovió, pero fue un fin de semana muy interesante este de San Antonio.
Nos quiere hacer también, o quiere hacer un recuerdo a un artesano de la Alpujarra que se nos ha ido.
Pues sí, Jesús, es verdad. La verdad que la vida es eso, ¿no? Es una de cal, otra de arena, es un momento de alegría, de fiesta, como hoy, esta noche, pero también de tristeza, ¿no? De recuerdo para un amigo que conocí no hace mucho, pero que le tengo gran cariño, Pepe Díaz, era un agricultor, un trabajador de la tierra, del pueblo de Cañas, que se dedicaba también a tejer la pleita, el esparto, y a hacer una serie de objetos muy interesantes, ¿no? Que antiguamente se usaban, ¿no? Era de los últimos artesanos del esparto de la Alpujarra, y se nos ha ido, ¿no? Se nos ha ido, y bueno, pues es una lástima, y desde aquí quiero enviar un abrazo a toda su familia y a la gente de Cañas, que sé que le aprecian mucho.
Ahí queda ese recuerdo merecido a una persona de la Alpujarra de toda la vida.
Sí, sí.
Y hoy nos quiere sacar del sur de Granada y nos quiere llevar a Sierra Mágina.
Bueno, sí, la verdad que al sur de Granada, pero también al norte de Granada y o al sur de Jaén, ¿no? Porque lo importante es salir de casa y conocer la gran riqueza paisajística, ¿no? Y arquitectónica, monumental y, bueno, que tenemos en Andalucía, ¿no? Entonces, Sierra Mágina creo que muchos de nuestros oyentes la conocen, un parque natural que de la provincia de Jaén, bastante menos conocido que el de la Sierra de Cazorla, ¿no? Que quizás ha atraído más la mirada y el interés de la gente, pero muy, muy interesante, ¿no? Y comentaros que este fin de semana estuve, gracias a la Asociación de la Prensa de Jaén, en unas jornadas en Betmar, y conocí esa zona en la que nunca había estado, y me ha parecido muy, muy interesante para todo tipo de cosas, ¿no? Para andar, para hacer rutas de bici, para conocer sus campos de olivares, la zona de media montaña, alta. Bueno, de hecho, el pico más alto de la provincia de Jaén está en Sierra Mágina, ¿no? El pico Mágina, es decir, 2.300 o...
Sí, un 2.000.
Bueno, no sé yo quién tengo que invitar a la gente a acercarse a Sierra Mágina, pero de verdad que merece la pena, ¿eh? Es una zona muy, muy interesante y, bueno, sé que voy a volver porque es que de verdad merece la pena, ¿eh?
Venga, y vamos a centrarnos en las fiestas que hoy precisamente estás tú celebrando y mucha gente por toda la geografía andaluza y en especial la costa granadina.
Pues sí, Jesús, la verdad que precisamente sí, hoy es una de las fiestas más importantes de todo el año, ¿no? La noche de San Juan, con multitud de tradiciones, lavarse la cara, a medianoche, saltar en la hoguera, quemar deseos, mirar, ¿no?, en las brasas, algún que nos deparará el futuro, ¿no? Y en toda la zona, al sur de Granada, por ejemplo, pues por supuesto la costa, ¿no? Ya lo has comentado, ya hemos hablado, es decir, toda la costa desde la Herradura hasta el Buñol, ¿no? O sea, hay hogueras por todos sitios, principalmente en Castillo de Baños, en el municipio de Huarchos Castel, en Polo por la Mamora es fiesta local, y también por supuesto en Salobreña. Invitar a los oyentes a que se acerquen a Salobreña porque es el patrón de la localidad, ¿no? Y las playas están a reventar esta noche, pero también durante varios días hasta casi el fin de semana hay actividades. Y luego en el interior, pues en otro sitio donde hay que acercarse irremisiblemente es a Lanjarón, que hay una fiesta muy bonita esta noche. Algún oyente todavía está a tiempo de acercarse a la carrera del agua que tiene lugar esta noche justo a las 12 en la calle principal de Lanjarón. La gente se echa cubos de agua desde los balcones, es una orgía, si me permites, ¿no? Decir, acuática, ¿no? Es una
orgía acuática.
Fantástico, ¿no? La gente disfrazada y todo tipo de artilugios. Es un poco como la tomatina valenciana, pero de agua, ¿no? Y eso es en Lanjarón esta noche, y también los días sucesivos son fiestas en la Tierra de los Cañoneros.
Muy bien, don Rafael Gar, bueno, pues no te interrumpimos más, que se te van a pegar la sardina y la chuleta, y la semana que viene seguimos hablando contigo de al sur de Granada.
Venga, perfecto, ya guardaremos algunas sardinas, aquí está el pinche dándole la vuelta. Venga. Pasarlo bien, buenas noches San Juan, que nos depare el verano todo lo bueno y que esta noche lo pasemos bien y entremos en este verano con buen pie. Un saludo, Jesús.
Un saludo, hasta luego, hasta mañana.
Adiós, buenas noches.
Al sur de Granada, con la sierra por hogar, podrán vivir al fin. Cambiar el ritmo, con las manos trabajar, y al sur de Granada, paz.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Y hoy no nos acompaña nuestro colaborador habitual y responsable de esta sesión de Montaña Sostenible, Pablo Galdo. No nos ha podido acompañar por cuestiones laborales, pero sí que os traemos un interesante audio de un programa de televisión española que se emitió hará un mes o un mes y medio, y que se titula La huella de Feli, y en el que José Antonio Labordeta, que muchos de nuestros oyentes conoceréis, es un cantautor, un escritor, político, profesor, una persona multifacética. Lo recordaréis por el programa, mítico programa que hizo en su momento en Televisión Española, Un país en la mochila. Y a través de las palabras de José Antonio Labordeta, un amante de la naturaleza, de la montaña, del campo, de todo lo que conlleva la naturaleza, podemos recordar a Félix Rodríguez de la Fuente, un pionero, un adelantado a su tiempo, y que precisamente este año se celebra el 30 aniversario de su desgraciada desaparición en aquel fatídico accidente de helicóptero. Y este ese audio, que muy interesante escucharlo, y si podéis también verlo a través de internet.
Yo creo que Félix fue un hombre fundamentalmente impetuoso y con un amor propio tremendo, luchando contra toda la incomprensión. El sonido del lobo a mí me recuerda muchísimo a ese momento en que un tenor, como puede ser Krauss, lanza el último canto, ¿no? Me parece una cosa telúrica, además, ¿no? Me parece una cosa telúrica.
Que el lobo viva donde pueda y donde deba vivir, para que en las noches españolas no dejen de escucharse los hermosos aullidos del lobo.
Félix lo que hizo fue dignificar el mundo rural y el mundo animal, con un respeto absoluto hacia los animales, hacia los árboles, hacia los ríos, que hasta entonces, en ese momento, no existía nada. En ese momento, fundamentalmente, la madera servía para cortar, los animales para comer y los ríos para bañarte, ¿no? Y sin embargo, él empieza a descubrir todo ese mundo como un mundo vivo, un mundo con personalidad. Una de las escenas que más me impresionó es cuando de pronto la loba encuentra que tiene que sacar los lobeznos, que los tiene escogidos en una guarida, y se los tiene que llevar.
Y la loba, después de que el hombre ha penetrado en su territorio, cambia constantemente a su camada de lugar. Se prestan, sin oponer la mayor resistencia, a este constante acarreo. Y mientras la madre deposita a uno de los hijos en cualquier lugar, los otros dormitan tranquilamente.
La ternura de esa escena, ¿no? Pues era una cosa que te quedas muy estremecido, ¿no? España es un país que tenía muy poco respeto. Había habido una sociedad rural que se había marchado a los barrios de los polígonos industriales, que tenía un recuerdo maldito de su estancia en los pueblos, porque lo habían pasado mal, porque vivían mal. Y entonces de pronto Félix abre un campo absolutamente nuevo. Es decir, de pronto descubre la gente que aquello que ha abandonado era de una belleza extraordinaria, de que tenía una vitalidad, de que era útil. Y yo creo que eso es uno de los mensajes más importantes de Félix.
El lobo no hubiera ganado nada aguantando un topetazo del muflón en un costillar o en el hocico. Por eso, el lobo espera tranquilamente a que lleguen el resto de los componentes de la manada. Solamente entonces emprenderá la matanza en serio.
nosotros les vamos a contar lo que hemos hecho. Van a ver los objetivos, testimonios de las cámaras cinematográficas. Después podrán seguir pensando que los lobos son malos o que los lobos son buenos. Eso ya depende de ustedes.
Yo creo que tenía, pues eso que quería tener Obama, ¿no? Que era tener un atractivo tremendo, ¿no? Yo creo que Félix tenía un atractivo tremendo como persona y tenía una fuerza con su expresión, ¿no?
El lobo no solamente es un cazador, cuando es cachorro es una presa. Este es un dato que queremos constatar en este capítulo del lobo ibérico.
Félix lo que hacía era poner emoción en la palabra, en el gesto y en el montaje. Y te quedabas enganchado. Y lo veíamos toda la familia entera. Sí, sí, toda la familia, era un rito. Te estremecías cuando veías algún programa, te estremecías, ¿no? Un animal que hasta entonces para nosotros era el lobo feroz, que se había comido los cerditos. La generación mía, el lobo feroz se comía los cerditos. Y la Caperucita también se la comía, o sea, el lobo era el malo. Y entonces Félix lo que hace fundamentalmente es que dignifica a esos animales, les da una vida y los humaniza. Para mí la naturaleza fundamentalmente es la vida. Es la vida. El día que nos quiten la naturaleza, pues te quedas en la muerte. Pero la naturaleza es la vida. Pues si Félix viviera ahora, yo creo que estaría un poco desesperado, porque te das cuenta de que todo el trabajo que hizo él y que siguen muchos ecologistas, pues se hunde por los intereses económicos, ¿no? O sea, cuando ves lo de Copenhague o ves lo de la contaminación, pues Félix se volvería loco.
Desde el Foro Montañero de Nevasport, Prunella Colaris nos solicita que pongamos en nuestra sesión Elige tú que canto yo, la canción de Nina Simone, Feeling Good. Y nosotros, atendiendo a su petición, dedicamos esta canción a ella misma, Prunella Colaris, y gracias por participar en esta sesión que está abierta a todos vosotros, a todos los oyentes, para que nos vayáis pidiendo vuestros temas preferidos. E incluso si queréis contarnos alguna historia acerca de él o mandar algún mensaje, una dedicatoria de ese tema, pues también tenéis la posibilidad. Feeling Good, Nina Simone.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea. You know how I feel. River running free. You know how I feel. Blossom on the tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean?
sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Montaña por Virginia Gil Suárez.
Miles de montañeros intentan todos los años por estas fechas el desafío de los tres picos en Gran Bretaña, comenzando por el Snowdon, siguiendo después con el Scafell Pike y concluyendo por el Ben Nevis, el más alto de los tres, con 1.344 metros ya en tierras de Escocia. El Ben Nevis es también uno de los paraísos glaciares del planeta, y es que Escocia, en el tercio superior de Gran Bretaña, es una tierra de montañas y lagos, de lluvias permanentes, de fantasmas y de nieblas. Nuestra compañera, periodista, actriz y amante de la naturaleza, Vanessa Bat, conoce muy bien esas Highlands, esas tierras altas inmersas en la bruma.
Las tierras altas, por ejemplo, con esos castillos y fortalezas, con esas nieblas y habituales lluvias, hace que parezca un lugar típico de fábula. Y bueno, la verdad es que hay muchas leyendas en torno a sus viejos castillos o a los lagos, como el ya mítico lago Ness y su monstruo Nessie. El lago Ness es muy curioso y posee un gran magnetismo. Sus aguas son muy profundas y de un color oscuro debido al tipo de piedra que allí se encuentra. Es por ello que dicen que no se ha podido aún llegar al fondo y que no se sabe lo que puede haber. Se cuenta que después de las glaciaciones, cuando se formaron los lagos, Nessie quedó atrapado. Se dice también que es una especie de dinosaurio. La verdad es que hacer la ruta en barco en medio de ese impresionante lago y mientras escuchar la historia sobrecoge. A la entrada de Inverness, que es donde se encuentra el lago, hay una escultura en homenaje a Nessie. Y bueno, pues ahí queda la leyenda. Lo mejor es verlo.
Magnetismo, magia, silencio, placer, palabras que nos hablan de misteriosos anocheceres en castillos de bruma y musgo, de montañas que nos dan mucho más que escaladas o esfuerzos y que impregnan los sentidos.
Escocia tiene mucha historia, pero impresionan, como digo, sus bosques, lagos y montañas. Este lugar fue testigo de cruentas batallas, como el último conflicto de las guerras de la independencia escocesas, cuando ganaron a los ingleses. Por ejemplo, cerca de Stirling se levanta el National Wallace Monument, dedicado a Sir William Wallace, el primer libertador de Escocia, cuya lucha contra la ocupación inglesa se refleja en la película Braveheart. Bueno, imagino que todos la habréis visto. Pero lejos de toda historia, tras el prodigioso paisaje en algunos puntos casi deshabitado y repleto de cascadas y rocas desprendidas, se llega a Fort William, tras recorrer 25 kilómetros, dominado por el Ben Nevis, la montaña que con sus 1.344 metros sobre el nivel del mar es la más alta de toda Gran Bretaña.
Pues el Ben Nevis, al que se refiere Vanessa, es uno de los paraísos glaciares del planeta, pero también es un desafío, porque la historia de las montañas de Escocia es casi tan compleja como la variedad de sus rocas o lo intrincado de su geografía o de sus gentes. Esa música de Braveheart, de la banda sonora de esta película, nos acompaña en estos últimos segundos junto a las palabras de Vanessa.
Desde luego, Escocia es un país lleno de encanto. Para los románticos y enamorados de la naturaleza, para los apasionados de las leyendas, para todos aquellos que quieran respirar años y siglos de historia a través de sus castillos y fortalezas, y sobre todo, es un país para regresar, porque siempre hay algo nuevo, rutas que merecen la pena volver a realizar.
Y cuando son las 11 de la noche, nos sigues escuchando en directo en Otura FM en el 99.1, la radio metropolitana, o a través de internet, a través de radiootura.com. Y a partir de mañana jueves, en campobasefm.wordpress.com, la web del programa, podrás descargar y escuchar en línea el programa de hoy y los programas anteriores.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Momento de nuestra agenda montañera, os traemos varias noticias de seguimiento de proyectos que desde el programa estamos haciendo. El primero es el kilómetro solidario de Kiko Lozano. Ya tuvimos una entrevista con él y hemos hecho un seguimiento dentro de nuestras posibilidades. Hemos intentado contactar con él a veces y no lo hemos conseguido hoy tampoco, porque ya lo ha finalizado. Y bueno, conseguía ese proyecto solidario desde cruzar España, la península, desde Tarifa hasta la Estaca de Bares, de punta a punta. Ha sido muchos kilómetros corriendo en bicicleta y en patines en línea y ha conseguido ese reto. Y ahora en su pueblo de origen, en Cabra, Córdoba, se está produciendo un efecto dominó porque se están dando más iniciativas para seguir recogiendo. El objetivo principal de esa campaña o de ese reto deportivo era conseguir dinero para las familias más desfavorecidas en estos tiempos de crisis, y ese kilómetro solidario sigue en marcha, aunque ha finalizado, digamos, oficialmente, pero ese efecto dominó de solidaridad está funcionando, y desde aquí le damos la enhorabuena tanto a él como al equipo y como a toda la gente que está apoyando la iniciativa. Podéis conocer más sobre este proyecto en internet, en kilometrosolidario.com, y ahí tenéis mucha más información. También le estamos haciendo el seguimiento a la expedición al Perú, en la que participa Alex Corpa, el granadino Alex Corpa, dentro del equipo español de alpinismo. La expedición ya, digamos, que ha finalizado, todavía no están de vuelta, pero pronto andarán por aquí por casa, y el 19 de junio, si no recuerdo mal, publicaban su última entrada en el blog, en proyecto guayuas.blogspot.com. Y ahí la última entrada, en el mismo tono que toda su entrada, en plan jocoso, con mucho mensaje y con ironía, nos relataban esos intentos, o su último intento al Ciula Grande, que al final, pues por las condiciones, tuvieron que bajarse, corriendo de algunos peligros de cosas que caían de la pared porque no estaba en condiciones. Estuvieron a punto de llegar a una de las cordadas, otra gente se bajó después de intentarlo, parece ser que se han encontrado por allí una perra, o que le han bautizado como la perra Coromina o algo así. Y bueno, os recomiendo que entréis en ese blog, y nosotros a la vuelta en nuestra tercera temporada, en cuanto estemos de aquí de nuevo, vamos a hacerle una entrevista a Alex para que nos cuente todos los pormenores y los detalles de esa interesante expedición. Y como todas las semanas, también tenemos ya preparado al otro lado del teléfono a Jorge Garzón, responsable de Sulair.com. Buenas noches, Jorge.
Hola, buenas noches, Jesús.
Bienvenido una semana más a escuchar y aprender y conocer las novedades del Sendero Sulair en esa campaña que lleváis ya en marcha desde hace un tiempo y que estamos siguiendo desde el programa. Asómate al Sulair.
Esta semana hemos tenido algunas novedades y también se han ido desarrollando algunas de las acciones que se estaban poniendo en práctica. Por ejemplo, recordar, ahora que estamos casi en el segundo día de verano, que por un lado, hasta el día 2 de julio, se pueden seguir enviando las fotografías para la categoría primavera dentro del concurso internacional de foto del Sulair, cuyas bases, pues bueno, están en la página web que todos conocemos, que si quieres la decimos después.
Sí, recuérdala por si siempre hay algún oyente nuevo.
www.senderosulair.es. Allí encontrarán en la sección de foto de la semana, de bases del concurso fotográfico, en fin, toda la información y la agenda de lo que se va haciendo y lo que está por venir. También indicar que justo el día que se acaba el concurso, la categoría concretamente de primavera, comienza la del verano. O sea que hasta el 2 de julio se pueden seguir mandando esas magníficas fotografías que se han tomado hasta el último día de primavera, y a partir de ese mismo momento comienza o se abre la categoría de fotografía de verano, pues que nos está dejando unos paisajes y unos lugares maravillosos en Sierra Nevada.
Tengo aquí la página abierta ahora mismo delante y estoy viendo, como tú dices, muchas novedades. La vuelta al Sulair, ¿no? El próximo, bueno, ya la habéis puesto en marcha porque empezó el 20 de junio, ¿no?
Sí, esa es otra de las novedades, que comenzó precisamente el domingo este pasado. Uh-huh. Y se trata de la vuelta al Sulair, que la hemos iniciado pues en colaboración con el Ayuntamiento de Abla en Almería y el Club Senderista Los Puntones. Consiste en hacer desde el pueblo la etapa, digamos, que coincide con el término municipal o junto al que se encuentra el pueblo, y bueno, pues está, digamos, coordinada un poco por clubes de senderismo, por cualquier institución que quiera colaborar, etcétera, ¿no? Si alguien que nos escucha quiere colaborar en la Vuelta al Sulair, que comienza ahora, pero que no es correlativa de un día y otro día continuo y otro día más, sino que se va haciendo según se vayan implicando las diferentes personas que o instituciones que hay en la zona, lo que tiene que hacer es simplemente ponerse en contacto con nosotros a la dirección promocion@senderosulair.es y bueno, pues organizamos directamente ese tramo o esa vuelta al Sulair con la siguiente etapa que haremos. Y que bueno, pues el otro día comentar que estuvimos 20 personas, hicimos el tramo número 13 del Sulair, que va desde La Roza a Piedra Negra, y fue un día maravilloso, desde luego.
Otra noticia que me llama también especialmente la atención es que ahí la publicaste el 16 de junio, un grupo de naturalistas ingleses que se interesan por el Sulair y la Alpujarra.
Sí, efectivamente, ya una de las promociones que estábamos haciendo, ya hablamos de ello en su momento, era algunas acciones a nivel internacional. Bien, dentro de esas acciones de promoción internacional, pues del día 7 al 14 de junio vinieron un grupo de 6 naturalistas británicos interesados en viajes de observación de naturaleza y paisaje en toda la zona de las montañas del sur, pero concretamente en Sierra Nevada, y bueno, pues lo que se hizo fue llevarles a los lugares más emblemáticos o que el Sulair atraviesa para que puedan ser parte de una oferta que se empiece a vender en el mercado especializado británico, muy interesado en la observación de naturaleza. Por ejemplo, observación de aves en lo que es el sendero Sulair en las zonas de Sierra Nevada aledañas, de mariposas, de flora, que como todo el mundo sabe, pues tenemos un macizo montañoso que es tan importante, al menos, como los Pirineos. Los Pirineos es un destino de turismo extranjero, de observación de naturaleza y disfrute del paisaje, pero no Sierra Nevada. Bueno, pues estamos intentando abrir una brecha y ya de entrada tenemos el compromiso de que al menos 4 viajes se van a producir y se van a diseñar para esta nueva temporada que viene en Sierra Nevada, lo cual es todo un éxito, sobre todo para aquellos empresarios que están también dentro de la Carta Europea de Turismo Sostenible, y para las poblaciones, pues que van a empezar a ver cómo ese sendero que se llama Sulair pues realmente empieza a vertebrar recursos que se pueden transformar en servicios turísticos, ¿no?
Sí, es un logro bastante importante que hay que reseñar, porque se le está dando una difusión a nivel internacional ya de los valores que tenemos aquí. ¿Más cosas, Jorge?
Pues mira, una cosa que a lo mejor no es tan buena, pero que también hay que decirla, aunque a lo mejor ya se ha hecho reseña en algún otro programa, es que, bueno, pues el tramo ahora mismo de Capilera a Trevélez está cortado. Concretamente a la altura del barranco de la Vina está cortado, pues porque ha habido unos desprendimientos grandes este invierno y bueno, pues está empezando a trabajar en su reposición, pero ese tramo concretamente hay que vadearlo hacia la carretera para llegar a Trevélez, porque el Sulair cae a Trevélez directamente también, ¿no? Y bueno, pues acabamos de estar haciendo los inventarios fotográficos de los tramos 15, 16 y 17, que es prácticamente pues desde el Toril, Puerto de la Ragua, hasta Peña Partida y la Hortichuela. Y la verdad sea dicha es que nos hemos encontrado un Sulair que desde luego merece la pena el que alguien que pueda se vaya a hacerlo, porque está en su auge y en su esplendor. Es decir, la cantidad de agua que hay en la sierra es tremenda. Está todo especialmente vivo. El ganado ha vuelto, porque concretamente algo muy interesante, Jesús, que nos pasó el otro día, fue que, bueno, pues inventariando y además coincidiendo con el viaje de los naturalistas británicos, llegaron las vacas de Eduardo y Álvaro, de la gente de Laroles y Aldeire, llegaron en trashumancia
De Córdoba,
exactamente.
Estuvimos con ellos cuando iniciaron la transhumancia de aquí de Sierra Nevada. Estuvimos hablando con ellos, estuvimos haciendo un seguimiento, sí.
Bueno, pues han llegado y entonces, claro, es muy emocionante, ¿no? Ver que las cañadas y que parte de las zonas que atraviesa el Sulair y Sierra Nevada, pues están muy vivas, ¿no? Todavía, con esas tradiciones que desde luego todos estamos intentando que sigan adelante y que además, pues oye, que vayan de la mano con los nuevos tiempos, ¿no? Que siempre son buenos también.
Sí, sí, hay que intentar compatibilizar la tradición y el progreso.
Sí.
Jorge, entonces, ¿qué zona nos recomiendas para visitar? Ya nos has dado ahí una pista, pero ¿un sitio concreto para que este fin de semana nos pasemos por allí?
Pues yo recomendaría, sin duda alguna, dos tramos para hacer este fin de semana. A quien quiera que nos esté escuchando en campo base, uno sería el tramo número 15 desde el Toril hasta Las Chorreras, que también se puede hacer desde el puerto de la Ragua. Queda un poquitito más corto, pero queda muy bonito. Incluso hacerlo bajando, porque bueno, la zona de Majacaco, el puerto de la Ragua, está absolutamente... Bueno, como decía un amigo mío inglés que vive en Mairena, dice, es un número indecente el de flores que hay por todos los lados, ¿no? Entonces, bueno, pues hacerlo directamente desde ahí, llegar hasta la casa de la Chorrera. Yo una de las cosas que sí que recomendaría a cualquiera que nos oiga es que intenten pernoctar en alguna de los finales de etapa que tiene, porque bueno, pues el cielo te puedes imaginar cómo está en este momento.
Claro, los atardeceres y los amaneceres espectaculares.
Sí, es algo tremendo, sobre todo ahora que se ha estabilizado desde ayer un poquito más el tiempo y las nubes de evolución diurna, pues bueno, cuando cae el sol prácticamente a la 1 de la mañana ya han desaparecido todas, o a las 12, ¿no?
Ajá.
Así que ese es un tramo que sería muy interesante. Recordar que ese tramo tiene una salida para quien no quiera volver otra vez al puerto de la Ragua, muy interesante también, complementaria, que es bajar a Aldeire desde ahí. Sería lo que es la entrada del Sulair desde Aldeire hacia los barrancos desde el área recreativa de la Rosandrá. Y otro tramo que es una preciosidad es desde el Postero Alto hasta Peña Partida.
Ajá.
Hay que recordar también que el Postero Alto en este momento pues está cerrado por obras.
Sí, sí.
Pero bueno, eso no nos impide dejar el vehículo allí.
En el aparcamiento y iniciar,
claro,
la ruta.
Y tirar muy prontito, eso sí, ya lo digo, porque ya el sol está pegando fuerte a partir de las 11, 12 de la mañana. Pero bueno, saliendo incluso antes de que salga el sol, bueno, pues ya habremos pasado Mirador Alto a eso de las 9, ¿no? O sea que... cualquiera de esos tramos está realmente, bueno, como dicen los padres y las madres con sus niños, para comérselo.
están de dulce.
Sí, 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 sí.
Muy bien, Jorge, pues ahí quedan tus propuestas y toda esa información que puntualmente nos traes cada semana. La semana que viene volvemos a contactar contigo, ya nuestra última comunicación hasta que reiniciemos la tercera temporada. La semana que viene ya el último programa de nuestra segunda temporada aquí en Campo Base.
De acuerdo, Jesús, gracias.
Venga, un saludo.
Hasta luego, chao.
Te saludan, compay, compay, compay. así se saludan los guajiros. ¿Cómo está mi compa ahí? Salúdeme a la coma ahí. Así se saludan así los guajiros de monte adentro.
Y hoy en Saludo Compay os traemos un par de saludos que nuestros oyentes nos envían. El primero a través del Foro Montañero de Nevasport. Chamado manda un saludo a los miembros del nuevo Foro de Montaña de Nevasport, Asimut.
Así se saludan los guajiros. ¿Qué pasa, compay?
Y nosotros personalmente le mandamos a ese foro de Asimut y a coordinador o al moderador del foro, ha llamado mucha suerte en esa iniciativa y en esa andadura.
Se saludan compay, compay, compay. Así se saludan los guajiros. ¿Cómo está mi
y en la compay? Página de Facebook del Campo Base FM, Sergio Magán Payán dice que en el programa de hoy quiero saludar a mi hermano Calleja, entre comillas, a Glenn, a Ricardo y al maestro Sico. Un saludo, compáis.
Qué bonito se me ha dado, mire, compáis. ¿Cómo está mi compáis? Salúdeme a la compáis. Así se saludan los guajiros. Ey, ¿qué pasa, compáis? ¿Cómo está la compáis?
Bueno, pues soy el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Y hoy ni contactamos con Pedro Zamora, guarda del refugio, el móvil no está operativo, ni lo conseguimos hacer tampoco con Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira. Del refugio Postero ya sabéis que siguen obras, que las obras van en marcha, van sobre los plazos, y que probablemente para finales, mediados de agosto, esté el refugio ya operativo. Y del refugio Poqueira, pues estamos esperando que nos envíe Rafa las fotos como cada semana para ver las condiciones de la zona. Ya sabéis que hay mucha nieve en alta montaña todavía, aunque estamos casi ya terminando el mes de junio, y que es obligatorio llevar los crampones y el piolet en la mochila y ir preparados para lo que podamos encontrar. Y para este fin de semana tenemos para el sábado día 26 intervalos nubosos con posibilidad de chubascos que podrían ser ocasionalmente tormentosos, temperaturas sin cambio o mínimas en ligero descenso, vientos flojos variables. El día 27, poco nuboso a primera hora, aumentando a nuboso, posibilidad de chubascos que pueden ser ocasionalmente tormentosos, temperaturas sin cambio, vientos del sureste flojos con intervalos de moderado. Las temperaturas ya empiezan a ser altas, aunque no nos podemos descuidar, y si vamos a hacer noche, por ejemplo, debemos tener en cuenta que el sábado la temperatura mínima andará en los 4 grados y la sensación térmica en 1 grado, o sea, hay que llevar el forro polar y demás, y un buen saco como siempre. Y las máximas durante el día pues oscilarán entre los 15 grados del domingo por la mañana y los 14 del sábado. Y también el domingo por la noche nos encontramos con las mismas temperaturas del sábado, entre 7 grados de máxima y 4 de mínima. A seguir disfrutando del deshielo, que este año está espectacular, de la primavera de Sierra Nevada, que ahora es cuando está empezando, de los ríos, de las flores y de todo lo que implica este tesoro que tenemos como es Sierra Nevada.
My love has come along. over. And life is like a song. Oh, yeah, yeah, at last.
Las luces de nuestro campo base se apagan. La hoguera de San Juan ilumina nuestras tiendas. El cielo, lleno de estrellas, nos acompaña en esta noche mágica.
My heart was wrapped up in clover. The night I looked at you.
La Bajo Yuste Jesús se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras noches de San Juan nos esperan.
That I could speak to a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I heaven.